Hola, ¿qué tal? Muy buen día tengan todos ustedes. Bienvenidos a toda la gente bonita que nos sintoniza. Gracias por recibirnos también a toda la gente de la señal internacional. Y le comento a toda la gente que ya estamos listos para que se conecten y se enlacen con nosotros a través de las redes sociales, de Facebook, de Twitter. El programa del día de hoy va a estar sumamente interesante y es cómo resolver las finanzas en el hogar. Yo les pregunto, ¿cuántos compromisos todos nosotros hemos contraído? Pagos de la renta o la hipoteca, del mantenimiento, de los servicios, agua, luz, teléfono, predio, entre muchos otros, por supuesto. La escuela de los chavos, los pasajes, el combustible, básicamente la gasolina que ha venido subiendo de manera abismal. Y otros conceptos, por ejemplo, el de salud. La salud a veces, cuando sufrimos alguna enfermedad, nos lleva a la calle, pero de volada. Entonces, en este programa veremos, de acuerdo a los ingresos que tenemos, que siempre son insuficientes, nunca nos alcanza, cómo podemos administrar. Cómo podemos hacer mucho más eficiente el ingreso y cómo ser partícipes de un gasto responsable. Bueno, eso lo trataremos el día de hoy para mejorar las finanzas en la casa, en el hogar, con la familia. Yo quiero comentarles nada más para tener una referencia. El sueldo mínimo actualmente aquí en la República Mexicana, en la zona A, que es donde participa el Distrito Federal, Baja California Sur, Baja California, algunas zonas de Guerrero, básicamente, bueno, es de 62 pesos. Imagínense usted, ¿qué vamos a hacer con 62 pesos diario? Es complicadísimo. Y tenemos aquí a Óscar Virúes, te presento con mucho gusto. Tocayo, ¿cómo estás?
Tocayo, muy bien, muchas gracias. Muy buen día a todos, a las usuarias y los usuarios tanto de Facebook como de Twitter. Y tengo también el gusto de presentar a José Vázquez. Él es director del Área Jurídica Organizacional Nacional de la Defensa de Deudor Sociedad Civil. ¿Qué tema el de hoy? Como decías, muy bien, Tocayo, pues qué complicado está para todo mundo. Pareciera que este es un asunto de magos, sin embargo, no es así. Hoy daremos varias opciones que pueden tomar en cuenta para resolver algunos problemas de la economía del hogar.
Claro, por supuesto, y les comento rápidamente que el día de ayer, precisamente generando comunicación con la gente en Facebook, me comentaba, oye, Óscar, esto es una vacilada, 62 pesos para la zona A, 59 pesos para la zona C, no alcanza para absolutamente nada. O sea, ¿a qué viene esa pregunta? Inclusive la pregunta se tomó como diciendo, si todos sabemos que el salario mínimo no alcanza absolutamente para nada. Yanko está con nosotros. Yanko Abundis es especialista en finanzas personales. Yanko, y quiero arrancar contigo preguntándote, ¿cómo se ha deteriorado el poder adquisitivo de la gente actualmente?
Óscar, muy buenos días.
Buen día.
Buenos días al auditorio. Bueno, se ha detenido lo que ocurrió en 70s, 80s, 90s en nuestro país, que era una cosa terrible. Sin embargo, con todo y que no es tan abrupta la caída de los salarios últimamente, es insuficiente. Tú bien lo mencionabas, 62 pesos es una cantidad que difícilmente te da para que puedas tener una vida decorosa. México como país está en condiciones muy positivas, como país en la parte de arriba, en la pirámide, pero la derrama económica difícilmente le llega a las personas. Tenemos incrementos, mencionabas también la gasolina, y todo esto que chueco derecho hace que tu bolsillo lo sienta y se afecte la economía familiar.
Correcto, Yanko. También tenemos con nosotros a Ángel González, él es director general de Organización de la Defensa del Deudor SC, Sociedad Civil.
Defensa del Deudor, Sociedad Civil.
Oye, Ángel, platícanos, antes decíamos la gallina de los huevos de oro, pero ahora creo que todos los huevos son de oro, porque ya son inalcanzables para el consumidor.
Sí, no, ya ahorita el precio del huevo ya lo convierte en algo complicado y es una situación que afecta definitivamente a la economía familiar. Debemos comprender que en México, desafortunadamente, no existe una cultura financiera adecuada. Existen muchos mitos, muchos errores que comete la gente de forma muy común, y esto a la larga o al corto o mediano plazo puede afectar de forma importantísima las finanzas que, por percepción, la familia considera estables. Tenemos como ejemplo esta crisis que se suscita en el año 2008, donde economías de familias que tenían pues suficiente para ir solventando sus gastos, cumplir con sus obligaciones financieras, y de pronto se colapsa, sus ingresos disminuyen de manera importantísima, y es cuando se presentan los problemas para poder cumplir con estas obligaciones. Ya les cuesta mucho trabajo hacer el pago de la tarjeta de crédito, el pago de la hipoteca, hasta llevar el gasto diario, ¿no? Hacer el súper, etcétera.
Claro.
Ya les resulta complicadísimo.
Con las obligaciones, con los compromisos elementales, ¿verdad?
Sí, elementales y
Antes creo que en la época de nuestros abuelos era suficiente con que trabajara solamente un miembro de la familia. Actualmente ya trabajan el esposo, la esposa y a veces inclusive el hijo mayor. Pero aún con esto a veces es imposible hacer frente a todos estos gastos. Entonces requerimos una mejor administración. Yo te comento y te quiero presentar Marco Carrera. Él es director de comunicación social y vocero de la Condusef. Bienvenido nuevamente, Marco. Es un placer tenerte por aquí.
Oscar, buenos días. Un placer.
¿Con qué herramientas contamos actualmente cuando no podemos hacerle frente a estos gastos inmediatos, que nos quedamos sin chamba, que de repente los chavos ya entran a la escuela, en la cuestión de la universidad, en la cuestión de la preparatoria, y de repente decimos, pues, por más que estiremos la lana, no nos alcanza?
Mira, es muy cierto todo lo que se ha comentado ahorita al inicio del programa. El punto que sí hay que ver es, tenemos que ver cómo poder ganar más dinero, eso es cierto. Uh-huh. Pero el problema fundamental es que si ganamos 10, gastamos 10. Si ganamos 15, gastamos 15. Y así sucesivamente. Y no necesariamente hay un adecuado control o manejo de ese dinero que se gana. Entonces, si hay elementos que pueden ayudarnos a tener una mejor administración del dinero que ganemos, sea poco o sea mucho, idealmente, pero bueno, idealmente que tengamos una cultura financiera para hacer una mejor administración de dinero.
Claro. De repente la gente dice, ¿de dónde agarro, no? ¿De dónde ahorro? Es en efecto un proceso de administración.
Sin duda.
Pero ¿recuerdan desde antaño las tandas? ¿Qué buen resultado daban? Y yo recuerdo a la abuelita, oye, voy a ir por mi tanda, o ya me va a tocar el número de la tanda. Inclusive con mis padres también, que de repente se metían a las tandas y decían, vamos a la tanda, voy por el número uno, que es el mejor.
Claro,
pues, pero aprovechando este punto,
ideal.
¿Qué les parece? Vamos a una cápsula rápidamente.
Perfecto.
Y lo retomamos, pero con toda la fuerza. ¿Va?
Claro.
Vamos a ver una cápsula rápidamente sobre tandas y regresamos rápidamente.
¿A quién no lo han invitado o quién no ha participado en una tanda? Las tandas son herramientas populares de ahorro y aunque generalmente quienes las organizan y participan son personas conocidas, amigos, compañeros del trabajo o familiares, pueden representar un riesgo, pues forman parte de la economía informal y no hay algo legal que garantice la entrega o devolución de tu dinero. El contrato es de buena fe.
Las tandas de ahorro a mí me han servido, para construir mi casa y pues para cambiar el carro de mi esposo. No sé, a mí me da miedo una tarjeta de crédito. Y sin en cambio así, ya sé cuándo voy a recibir mi dinero y no hay ningún problema. Participan entre 11 y 15 personas. Se da a la semana 20 mil pesos. Y ya desde la primer tanda se empieza a saber quién cumple. Y yo creo que es eso, la confianza de la gente.
Según datos de la Condusef, 8 de cada 10 mexicanos guarda su dinero en mecanismos informales como tandas o bien debajo del colchón. Y a pesar que tanto estas como las cajas de ahorro no son muy recomendables, las personas encuentran en estos sistemas una forma eficaz de ahorrar y de contar con dinero en caso de una emergencia.
Mira, yo en cajas de ahorro no vuelvo a confiar. Empecé aportando 100 pesos y terminé aportando 4 mil pesos quincenales. Entonces llegué a perder una cantidad de 120 mil pesos aproximadamente. Pues siempre la señora nos firmaba un papelito, cualquier papelito, y llevaba su control. Pero los últimos meses la señora ya no firmaba, cosa que se nos hizo un poco sospechoso. Llegó la fecha y nos dijo, ¿saben qué? No tengo dinero para pagarles. Les voy a pagar, no sé cuándo, pero no tengo dinero. Yo voy a decir que háganle como quieran.
Para evitar estos riesgos, utiliza solo servicios financieros que estén regulados y supervisados por la ley.
Bien, pues quiero antes que continuemos presentarles al maestro Ulises Lara. Él es catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México y también interviene como Director General de Desarrollo Económico Rural en la Delegación Tláhuac. Bienvenido.
Muchas gracias.
Ulises, en relación a esta cápsula, 8 de cada 10 mexicanos deciden invertir en mecanismos informales o guardar debajo del colchón su lana antes de establecer algún mecanismo institucional como los bancos. ¿Qué opinas al respecto?
Bueno, esto es común en general porque tenemos poco estímulo para ahorrar en los bancos. La posibilidad de que podamos obtener un beneficio por el ahorro en el banco es tan bajo que realmente es igual tenerlo en el banco que no tenerlo. El banco lo que ofrece en algún sentido es la disposición, pero hay ocasiones en que por ahorrar tu dinero acabas teniendo que pagar más que teniendo en el otro lado. Así es que el banco no estimula el ahorro. En términos reales, lo que el banco ofrece son créditos a muy alto costo de interés. Y lo que hemos visto es el crecimiento de los sistemas prendarios, por ejemplo, u otros mecanismos que han buscado, digamos, endulzar el oído de la persona diciéndole, paga poquito, ¿no? Abonos chiquitos, que realmente acaban por convertirse en algo realmente complicado. Y ahora, donde hay más préstamos, es en los que se llaman los créditos nominales, de nómina, donde las personas van adquiriendo ese crédito y hoy, bueno, prácticamente eso lo concentran todos los bancos, les cumplen con el pago porque está asociado ahí y las tandas han bajado en el interés general de los ciudadanos.
Claro, pareciera que, obviamente, en la medida que la gente necesita recursos, que se endeuda, esto es mucho más atractivo, obviamente, para los bancos. Pero, Yanko, volvemos a las tandas. ¿Cómo has visto tú en tu experiencia que se ha desarrollado esta forma de ahorrar o de, digamos, de alguna manera poder disponer? Porque las tandas no nada más son para el dinero. Comentamos de los números, ¿no? Siempre pretendíamos ir al primer número o al segundo o al tercero, de un camino bastante largo. Pero no solamente para eso se emplean las tandas, sino para adquirir una estufa, un refrigerador, un auto inclusive.
Bueno, es increíble que en pleno siglo XXI un altísimo porcentaje de la sociedad siga dependiendo de sus redes sociales. No Twitter ni Facebook, me refiero a tus padres, hermanos, amigos, la gente que está cercana a ti. Y la tanda es un modelo que a muchísima gente le ha funcionado. Evidentemente se dan casos en donde se van con el número uno y no regresan, pero a la mayoría de personas les funciona este sistema. Yo difiero un poco de lo que dice Ulises, porque efectivamente los bancos grandotes, te pagan una miseria por un dinerito que tú vas a dejar, pero hoy tienes en muchísimas instancias financieras la posibilidad de ahorrar en términos reales de manera positiva, y que es con un centavo tú puedes obtener ganancias importantes. Falta el hábito del ahorro, y bueno, aquí es un tema que nos podría llevar muchísimas horas a discutir, porque la gente, cuando yo toco el punto, me dicen, oye, pero si apenas me alcanza con 62 pesos, ¿cómo estás pensando que yo vaya a ahorrar? Y quisiera retomar, si me permites, Oscar, brevemente, un punto que mencionabas, referente a los abuelos, ¿sí? En donde nada más trabajaba una persona, fíjense, son tres puntos interesantísimos en este sentido. Trabajaba una sola persona, que era normalmente el hombre. Este señor tenía muchos menos estudios que nosotros, en promedio.
Correcto.
Hace 40, 50 años, había muchísima gente con puestos importantes que tenía primaria terminada nada más. Hoy te piden como 3 doctorados para esos puestos, ¿sí? Y algo muy importante, tenían como 25 hijos cada familia. Hoy tenemos uno y medio, dos hijos, trabajamos los dos, ¿sí?
Y no es suficiente.
Y no es suficiente. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Efectivamente, los salarios están muy deprimidos. Es cierto, quisiéramos aumentar nuestro ingreso, sería sensacional, pero eso no es tan sencillo.
Claro,
debemos de meterle mano a la forma de gastar y a resistir todo el bombardeo publicitario de que compres, compres y compres, porque eso te acaba matando y no hay tanda que te alcance ni tarjeta de crédito, ni ningún dinero, ni el monto de piedad.
Pues aquí en el público tenemos algunos testimonios en donde aparentemente les ha ido bien con las tandas y yo te quiero preguntar rápidamente, Ángel, para darme oportunidad de ir con el público.
Claro.
¿Cómo percibes esta cuestión de las tandas en la gente, en tu sociedad?
Me parece que quizá le sirvan a un núcleo muy particular de la población, sobre todo al núcleo con un poder adquisitivo medio-bajo. Aquí lo ideal sería, como señala atinadamente, el buscar una cultura financiera para poder implementar la cultura del ahorro nuevamente. ¿Qué es lo que nos hace falta? Cuando nuestros abuelos querían adquirir algo, un caballo, por ejemplo, lo que hacían era ahorrar determinado tiempo para poder comprar el caballo. Nadie se los iba a dar a crédito. Tenía que tener el dinero suficiente. Ahora se ha revertido esta situación. Ahora te dan el caballo, pero no es tuyo, lo debes. Tienes que estarlo pagando. Lo que ocurre es que el banco o la persona que está haciendo el financiamiento para el caballo te va a estar cobrando una tasa de interés para obtener una ganancia. El problema es que no sabemos gastar. Es algo que va aunado a esta cultura del ahorro que se ha perdido. Y ahora, lejos no poder ahorrar, aparte tenemos el problema de que no sabemos gastar.
Claro.
Compramos las cosas, aunque no nos alcance por todo este bombardeo mediático, y llega un punto en el que nos sobreendeudamos. Debemos el caballo, debemos la carreta, debemos la ropa, debemos todo. Nada es nuestro. Todo lo estamos pagando en pagos chiquitos, semana a semana. Y eso incrementa el valor de los bienes a 2, 3, 4 veces.
Claro, coincido contigo completamente.
Y ahí el problema, por eso es que la tanda funciona para un núcleo ya muy pequeñito de la población, donde van a adquirir bienes Sí, quizá una televisión, quizá una estufa, como mencionabas, pero hasta ahí, no puede llegar más allá.
A ti, Elizabeth, ¿cómo te han funcionado las tandas?
Bastante bien. Esto inició con la familia, posteriormente con amistades. Ya llevamos algunos años y la verdad, siempre me ha...
¿Te ha ido bien? ¿Te ha funcionado?
Bastante bien.
¿Te ha funcionado como un mecanismo de ahorro o como un mecanismo para comprar cosas excedentes en tu casa que hagan falta? Ajá. ¿O para hacer un imprevisto, frente a algún imprevisto? ¿Para qué te ha funcionado?
Para todo. Para definitivamente todo. Las personas que incluso están en la tanda muchas veces me han comentado, ¿sabes qué? Necesito tenerlo a tal fecha. Y lo platicamos, nos vamos apoyando de esta manera.
¿Esta decisión la compartes con tu esposo, con la familia?
Sí, claro que sí.
Perfecto.
Sí, tengo el apoyo de mi esposo.
Bien, vamos rápidamente a un corte y bueno, regresando vamos a ver otro testimonio en el cual no le ha ido tan bien en las tandas. Ya veremos de qué se trata. Recuerden comunicarse con nosotros y compartir sus experiencias. Regresamos rápidamente. ¿Cómo resolver las finanzas del hogar? Es nuestro tema del día de hoy. Y bueno, ya regresamos, ya estamos aquí con Marisela para que nos comentes tu experiencia de las tandas, que no fue tan buena.
No.
¿No? ¿En qué consistió? ¿Sufriste algún fraude?
Bueno, al principio sí me ayudaron, así como dijeron los panelistas. Me compré un comedor, compré mi sala, sí me sirvió mucho tiempo. Hasta que un día pues ya me defraudaron, me dijeron que no tenía dinero y que me iba a pagar y que me iba a pagar, pero nunca me pagó. Y así fue como dejé las tandas.
Dijiste, ya no es una buena opción.
No.
Ya no hay certeza jurídica en ese sentido.
No, no.
Marco, te quiero preguntar, ¿las tandas están reguladas?
No, definitivamente no. Ahorita, de los casos que hemos escuchado, es un claro ejemplo de muchas opciones informales de ahorro. Unas funcionan, otras no funcionan, pero precisamente el riesgo al cual se enfrenta la persona que acude a ese tipo de entidades es ese. Es un poco la suerte, el albur, la experimentación de ver con quién estás trabajando para ver si te funciona o no. En el tema, por ejemplo, del ahorro social, es una realidad muy común, muy frecuente, donde mucha gente de alguna forma llega y deposita el dinero en las cajas populares. Muchas de esas cajas populares no tienen registro, algunas sí. Pero esa es precisamente la disyuntiva de con cuál se acudir y con cuál acudir. Hemos visto casos donde las cajas populares ofrecen rendimientos muy atractivos a la gente que les deposita el dinero ahí. Por supuesto que a la gente y a todos nos encanta ganar mucho dinero de esa manera, pero nos podemos ir con el espejismo de ese rendimiento y lamentablemente puede resultar un fraude. Entonces, si estamos hablando de cajas populares, es importante que consulten en la Conducef, en la Comisión Nacional Bancaria de Valores, si esa caja de ahorro está o no regulada para captar dinero del público. Si no, la gente puede estar en problemas.
Correcto. Y precisamente hablando de cajas de ahorro, estamos aquí con Alma. Hola, Alma, ¿cómo estás?
Buenos días.
¿Tú ya has tenido alguna experiencia primero con las tandas?
Sí.
Y después con las cajas de ahorro.
Sí.
¿En qué sentido? ¿Positivo o negativo?
Positivo las dos opciones. Uh-huh. Tengo muchísimos años en los que fue las tandas, me ayudaron muchísimo para hacer muchas cosas y sobre todo para cuestiones de salud y cuando quedé desempleada, ¿no? Tengo 2 años haciendo una caja de ahorro familiar. Empezamos como una situación de enseñar a los niños a ahorrar con 20 pesos o con 30 pesos o con 15 pesos. El año pasado, cuando vieron que se les entregó su caja de ahorro a sus papás y ellos lo que alcanzaron a ahorrar, les gustó la idea y se unieron más familia, ¿no? Más miembros. Nos ha sacado de muchos apuros. Principalmente se hizo por aquello de que alguno de nosotros, somos 5 hermanos, y alguno de nosotros pudiera tener alguna situación, un bache económico que siempre tenemos, pero y sí nos ha ayudado, piden prestado. Y se les presta de la caja. Hasta ahorita no hemos
tenido.
Con el 3%.
Bien.
Es muy poquito porque pues es familiar y algunos están mal y luego un interés alto.
Ese es el caso de una caja de ahorro familiar. Uh-huh. Y obviamente Marco comentaba de las casas cajas de ahorro, pero ya institucionales. Que como recomendación tenemos que prever que efectivamente estén dadas de alta, que tengan todos los registros para que tengamos certeza en nuestros recursos. Bueno, y en ese sentido, Gianco, yo te quiero preguntar, si efectivamente las cajas de ahorro familiares pueden ser una buena fórmula para ahorrar y para tener una mejor administración en el hogar.
Fíjate que me encantó esto que decía Alma, felicidades Alma, porque le da el clavo. Cuando hablamos de ahorro, ya mencionábamos que se gana muy poco en México en promedio, pues luego estamos pensando en los millones y millones de pesos, pero el ahorro empieza con 10, con 15, con 20 pesos. Y a lo mejor al mes o cada 2 meses, y en la medida que tú lo vas generando como un hábito, entonces ya puede pasar de la casa, de la familia, a algo institucional.
Es decir, desdoblarse.
Exactamente. Pero el primer paso es justamente lo que nos platicaba en su testimonio. Tienes que empezar a generar, aunque sea tantito sobrante, 2, 3, 4 pesos, porque así vas a evitar endeudarte el día de mañana. Cuando tú le preguntas a una persona, oye, ¿tienes dinero? No, tengo muchísimas deudas porque gano muy poco. Si esas deudas tú las midieras y realmente supieras en qué se fue el dinero, más del 90% de las personas compraron cosas que no eran indispensables para la familia. Si tú me dices, oye, es que no teníamos empleo, es que tuvimos un bache, alguna enfermedad, ni hablar, te tuviste que endeudar. Pero es terrible ver que el 90% de mexicanos están muy endeudados por cuestiones que pudieron no haber comprado. Así de simple. La televisión de 2000 pulgadas.
Que es una cuestión de organización, de administración. Pero la mayoría de los mexicanos, Oscar Tocayo, creo que coincides conmigo en el sentido de que se enfadan porque dicen, ¿cómo puede ser que nos hablen de ahorro si ni siquiera el ingreso que tenemos nos alcanza para cubrir los gastos ordinarios? A este respecto, tenemos ya algunas inquietudes en Facebook.
Efectivamente, Tocayo. Fíjate que desde anoche se planteó este tema y se preguntaba entonces a los usuarios que cuánto era aproximadamente lo que gastaban, ya sea que vivieran solos o con la familia. Y hay, pues, obviamente, muchos comentarios. Patricia Ventura, voy a enumerar varios usuarios. Sí. Pati Tus Blue, Ivonne González, Tessie Wolf, José Rojas Ortiz, José Rojas Gaby Vázquez, María Farías, Abraham Castro, y entre todos ellos opinan aproximadamente de 6,000 pesos algunos para una familia de 4 personas, algunos solos 8,000 pesos y hasta 18,000 pesos, pero digamos que allí están más o menos las cifras que gasta una familia. Y decían, pero es que ¿cómo le podemos hacer? Por ejemplo, Patitus Blue nos dice, yo vivo solititititita y mis gastos al mes en comida, pasaje, escuela, salud, y se nos olvida la parte del vestir y el aspecto personal, porque en el trabajo no puedes ir al natural, es de 8,000 pesos yo sola. Y no olviden los servicios del agua, la luz, el teléfono, etcétera. Que sí, estamos de acuerdo, pero era lo que se mencionaba aquí un poco, es decir, gastamos, no sé si por pretender un poco o por obtener obviamente un mejor nivel de vida económico, pues entonces obviamente se convierte en una vida aspiracional, donde a veces nuestros gastos entonces obviamente se incrementan. Y por otro lado, en cuanto a las tandas, pues nos dice Viridiana Pantoja, sí están muy bien lo de las tandas, pero la verdad es que a mí ya no me alcanza para dar el siguiente número, ¿no? O sea, el pago para el número. Y me comentabas, José, que hay varios aspectos en este sentido. Es decir, tú como abogado has recibido obviamente distintos casos de las tandas que no están bien organizadas o gente que se aprovecha pues de la necesidad de otras.
Claro, como decían ahorita, pues es realmente un albur, ¿no? No sabes quién te va a cumplir con la tanda, no hay nada preestablecido, no hay un contrato, no hay garantías, no hay pagarés, y si los hubiera, no sabes cómo le vas a cobrar a esta persona. ¿Qué te garantiza que te va a pagar? La buena fe. Y alguien por ahí preguntaba de por qué la gente no está ahorrando en bancos también. Uh-huh. Cuando uno abre un instrumento de débito en un banco, lo primero que se ve ahí es una cláusula del cargo recurrente. Es decir, si yo le debo al banco, el banco está autorizado para retirar de mi sueldo, de mi saldo, perdón, la cantidad que le debo o un cargo recurrente. ¿Qué quiere decir un cargo cuando quiera y cuando quiera? Entonces, ese es el problema. Yo no voy a ahorrar en un lugar en donde me van a retirar mi dinero. ¿Cuándo voy a acabar de pagar si me lo retiran cuando sea? Eso es a lo que voy.
Y sobre todo que siempre perdemos las riendas, ¿no? Por una mala administración, a veces no tenemos la pericia como ciudadanos de decir, bueno, ¿cuánto me cobra el banco? ¿Cuáles son mis márgenes de intereses? Ulises, ¿quieres tomar la palabra? Me comentabas, te vi inquieto desde hace rato.
Sí, mira, es que hay que decir las cosas como son. No nos alcanza. Tenemos que ahorrar. Dicen que el que da nada debe, nada tiene. Digo, seguramente nuestro amigo Yanko considera que algunas cosas puedan ser gastos excesivos y la persona tenga que endeudarse innecesariamente. Nos podemos endeudar en función de lo que podemos pagar. Eso es lo correcto, eso es lo que marcan los cánones. Si te endeudas de más, pues no lo vas a hacer. ¿Cómo calculamos? Pues calculamos que tenemos trabajo, que vamos a tener ingresos y que podemos pagar en los 4 años nuestro vehículo. Si nos quedamos sin trabajo, ya no pudimos pagar el vehículo, hay que regresarlo. El vehículo es un acto, es un mecanismo de lujo, bueno, pues depende de qué tipo de vehículo, pero se convierte en una necesidad en la ciudad. Aspirar a tener un auto se convierte en una necesidad, en algo que vas construyendo. Por eso uno va necesitando permanentemente espacios para construir posibilidades de recursos. ¿Quiénes son tus más cercanos? Sí, las redes existen, y yo sí creo que hay que apoyarnos en esas redes que mismo Yanko decía, que son las redes familiares. El principio con el cual se construyen las tandas es la confianza. La confianza con él, a quien no conozco, y vamos construyendo. Puede ser que a la hora de armar una tanda de 100, pues no tengas la relación con 100 y la tengas que hacer con 20 y el ahorro es menor. Pero es una forma de obligarte a estar ahorrando. ¿Por qué? Porque en efecto en los bancos no se estimula eso. Valdría la pena conocer quiénes están dando más. Pero la verdad es que hoy, por ejemplo, la mayor parte de los bancos, el costo de transacción para ofrecerte los pagos de crédito son muy altos. Y si uno lo observa en las tarjetas, en todo, que todo el tiempo te están insistiendo, la posibilidad es, bueno, yo no adquiero nada, ahorro poquito, tengo un objetivo, mi hijo va a salir, se va a graduar, quiero adquirir alguna cosa, pues voy ahorrando de a poquito y un día decido que tengo que endeudarme rápidamente porque si no, no lo resuelvo. ¿A dónde recurro? Pues al crédito fácil, a los... Bueno, pero te cobran altísimo. Entonces, ¿dónde está la solución? Yo sí creo que está en las redes, pero construidas ordenadamente, socialmente. ¿Cómo serían las cooperativas de ahorro que nos pueden ayudar de verdad a resolver muchos problemas, como ya sucede en algunas partes que cobran poco en el tema del interés, prestan bien, pero lo hacen sobre la base de que sea con criterios de no de endeudamiento por cuestiones suntuarias, sino por necesidades reales? Y eso solamente es posible conociendo las redes con las cuales uno opera.
En este caso, las cooperativas no tienen un carácter mercantilista, ¿no? Marco, ¿es recomendable las cooperativas de ahorro?
Mira, también hay muchas opciones de cooperativas y puedes perderte fácilmente. Quisiera retomar un poco lo que mencionaba ahorita, Ulises.
Pero tenemos que partir de que una cooperativa esté debidamente dada de alta, registrada.
Definitivamente sí. Antes con cualquier entidad que vayas a acercarte, si es una cooperativa, que verifiques con qué, cómo está respaldada y que constates con los usuarios de esa cooperativa cuál ha sido la experiencia. Pero no necesariamente eso te garantiza que tengas un acceso al crédito, un acceso al tipo de apoyo, ¿no? Yo quisiera retomar un punto muy importante y que tiene que ver con el hecho de que es cierto que no hay sueldo que alcance, que no hay ingresos suficientes y demás, pero si en ese contexto que podemos perdernos días hablando de ello, no tomamos al toro por los cuernos y no definimos dónde estamos parados, no va a haber solución alguna.
¿De qué manera tomamos el toro por los cuernos, Marco?
Precisamente tenemos que empezar haciendo nuestro presupuesto. ¿Cuánto es el verdadero nivel de gastos que tenemos? ¿Cuál es el ingreso que tenemos? Y a partir de ese del presupuesto como punto de partida podemos empezar a tomar decisiones. Si no tenemos esa balanza de cuál es nuestro poder de compra, poder de deuda también, no podemos estar tomando decisiones de qué comprar, qué no comprar, y el día a día nos va a estar consumiendo y nos va a estar endeudando de manera importante, ¿no? Entonces es importantísimo manejar ese punto de partida.
Claro, y bueno, retomando dentro de este programa, ¿no?, de ingresos y egresos, que todos debemos de tener muy puntualmente el aspecto aspiracional. Vivimos en una sociedad que aspiramos a tener algo, a lo material. Y al respecto, leí un artículo de Carla Bailey, de la revista Dinero. Dice, somos seres humanos y es imposible desvincularnos de nuestras emociones y aún más dejar de experimentarlas. Pero lo que sí es posible es controlarlas y aprender a manejarlas. La próxima vez que sientas el impulso de derrochar ese bono o aguinaldo, cuestiónate si estarías igual de dispuesto a gastarlo tratando si es tu salario mínimo. Es decir, cuando tengo un elemento de crédito o un mecanismo como mi tarjeta, digo, me gustó, lo compro. Porque lo usamos como si tuviéramos el dinero disponible y no tomamos en cuenta que es un crédito. Yanko.
Mira, en este sentido, yo siempre le digo a las personas, cada vez que vayas a comprar algo, así sea de un peso o de un millón de pesos, hazte dos preguntas, Oscar, fundamentales. Primera, ¿lo necesito? Segunda, ¿lo puedo pagar? Esto es importantísimo. Y vamos rápidamente las combinaciones a platicarlas. Si lo necesito y si lo puedo pagar, pues cómpralo. Segunda, si lo necesito y no lo puedo pagar, se me echó a perder el refrigerador. Dices, híjole, pues sí lo necesito. Entonces buscar un buen crédito. Tercera combinación, no lo necesito, pero sí lo puedo pagar. Hablando de la aspiración, estoy totalmente de acuerdo. No vas a vivir muerto de hambre toda la vida si tienes los recursos. Cómpralo. Pero hay una cuarta combinación que es terrible. No lo necesito, no lo puedo pagar y lo compro. Y está en la parte emocional y está en la parte aspiracional. Y mi ropero está lleno de cosas que no sirven para nada, a lo mejor con una apuesta o hasta etiquetadas. Porque un día salí a tomar un helado a un centro comercial y regresé con bolsas a mi casa.
Claro, claro. Y al respecto también nos dice, por ejemplo, David Kroger, es autor del libro El lenguaje secreto del dinero. Dice, posponer las decisiones de compra por una noche. Te da tiempo suficiente para identificar y controlar la emoción detrás de esa compra. Es decir, no actuemos de manera impulsiva, porque vemos un artículo, así lo compro, sí lo necesito, no lo necesito, sí, aquí tengo, aquí está. En cambio, yo ya lo he experimentado, quiero comentarles. Me he ido a dormir tranquilamente y el día siguiente digo, no es de mucha utilidad. Es un artículo secundario, dejémoslo ir. Porque a veces lo ves y te enamoras. Dices, sí lo necesito, aunque no lo necesites. Pero cuando haces la reflexión de tus gastos, de tu cartera, dices, por Dios, pues estoy súper endeudado. Ángel.
Claro, el problema más que nada, como señalan ellos, es que todos quisiéramos tener cierto nivel de estatus social. Si nuestro compadre ya compró el nuevo televisor de 60 pulgadas, que es 3D, etcétera, lo primero que nosotros queremos es tenerlo también, aunque no lo necesitemos, aunque no nos alcance, aunque tengamos otros gastos que son muchísimo más importantes. Lo que tenemos que buscar nosotros es eliminar esa tentación, los bombardeos mediáticos que nos hacen el querer adquirir las cosas con el compra, 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 si no compras no eres nadie. Nos mantienen bajo ese sistema de que el que tiene va a tener cierto nivel de estatus y va a poder aparentar que tiene recursos, que tiene ingresos, que tiene riqueza, que es próspero, cuando en realidad, en la mayoría de los casos, lo debe todo. Y es cuando comenzamos con los problemas. Es cuando comenzamos con el problema. Quizá esa persona, al momento que adquirió ese bien, tenía la capacidad económica para poder cumplir con los pagos mensuales, ¿no? Los meses famosísimos sin intereses. Pero ¿qué ocurre? De pronto surge una eventualidad, tenemos una enfermedad, tenemos un accidente, nos quedamos sin trabajo y es cuando comienzan los problemas de endeudamiento. Es cuando ya no podemos seguir pagando este bien y los meses sin intereses se convierten en meses con intereses, se comienzan a cargar intereses moratorios y lo que nos iba a costar 10 mil nos termina costando 20 mil. Ese es el verdadero problema de la situación. No hacemos cuentas, no sabemos cuánto ganamos, cuánto gastamos y en relación a eso, nuestra capacidad para adquirir los bienes.
Ulises, vamos a un corte rápidamente para continuar con esta charla y al regresar también tendremos una llamada en vivo de María Dolores para que nos platique cuál ha sido su experiencia en este sentido. Recuerde comunicarse con nosotros al estudio 5166-4000 y 01-800-226-2511. Regresamos.
Las tarjetas de crédito son opciones financieras que pueden convertirse en una pesadilla si no las utilizamos de manera responsable.
Con las tarjetas de crédito me iba muy bien al inicio. Pagaba a tiempo, no tenía grandes gastos. Pero últimamente, de un año, dos años para acá, se me han ido las deudas muy, muy arriba. Pues básicamente creo que este mal manejo que tuve de ellas es por no estar informado de qué intereses, qué porcentajes tenían. Que se juntó con una mala racha de trabajo también, que quedé sin trabajo y no tenía como ingresos y empecé a utilizar la tarjeta como si fuera dinero solvente. O sea, no puedes negociar directamente con el banco no le importa, ellos cobras, pagas y cobran y ya es lo único que les interesa. No sé, si pudiera regresar el tiempo a lo mejor preferiría no tener tarjetas ahora, ¿no?
En el mercado existen diferentes opciones de tarjetas de crédito. Antes de decidirte por alguna, infórmate. Compara las tasas de interés y los servicios que te ofrecen. Elige la que se ajuste a tu capacidad de pago y procura tener solo las necesarias.
Al hacer uso de mi tarjeta, lo que hago es devolver a la tarjeta el dinero que he obtenido de ella para así no generar más intereses, porque lo más pesado no es lo que uno gasta, sino los intereses. Aparte de utilizar las tarjetas de crédito, tengo un ahorro en donde me ha sido posible solventar el pagar la tarjeta al 100%. Lo que he hecho es lo que uso, lo pago, o si me llega a acomodar, he hecho compras a meses sin intereses, pero ya tengo programado ese gasto que voy a hacer para pagarlo a la tarjeta programado y así no me saturo en mis gastos corrientes.
La Condusef te recomienda, no consideres a las tarjetas de crédito como dinero extra. Infórmate sobre las comisiones y costo anual total, CAT. Cubre puntualmente con los pagos, revisa los estados de cuenta y cancela las tarjetas que no uses. Recuerda que las tarjetas de crédito pueden ser un buen aliado de tu economía familiar siempre y cuando las sepas utilizar.
Bueno, ya estamos de regreso en nuestro tema, ¿cómo resolver las finanzas del hogar? Un tema sin duda muy complejo, pero tenemos una llamada ya en vivo. Gaby, ¿está lista? María Dolores, ¿me escuchas?
Sí, buenos días.
¿Cómo estás? Buen día, ¿de dónde nos llamas?
Hablo de aquí de Catepec, de Fuentes de Aragón.
Ah, muy bien. Saludos a todo el Estado de México. María Dolores, tienes ya un ahorrito por ahí que has generado con mucho esfuerzo.
Exactamente. Tengo un ahorro, le comentaba a la señorita. Es en Bancomer. Yo he ahorrado a base de mucho esfuerzo y tiempo, 42 mil pesos.
¿En cuánto tiempo?
Uy, como... Bueno, es que he sacado, lo he usado y lo vuelvo a invertir y ya mi esposo ya le presté, le di más bien para que tenga una camioneta.
María Dolores, tú eres ama de casa y tú te encargas de administrar los recursos del hogar.
Yo me encargo, sí. Bien. Él me entrega a mí y dinero, él se queda para su autobús, para lo que él necesita, y yo me encargo.
Oye, ¿y del gasto?
Gracias a Dios tengo pagado el departamento. Bien. No le debo, tarjeta de crédito tengo, pero soy totalitaria.
Perfecto.
Lo que gasto, lo pago. O sea que le he llevado sus finanzas a mi esposo como Dios manda.
Ha sido buena administradora. ¿Y de este ahorro es pellizquitos que le has dado al gasto diario y de repente reservas?
Antes eran 5 pesos diarios. Yo me levantaba, daba gracias a Dios y llenó un bote 5 pesos diarios. Diarios. Les daba a mis hijos pena llevar todo mi cambio a depositarlo. Nadie me lo quería tampoco, porque era poquito, pero hubo alguien que me ayudó para que lo invirtiera. Entonces de ahí empecé a ahorrar 250 pesos, 300, así lo he llevado. Ahorita ya, gracias a Dios, ya tengo un hijo casado, el otro ya come aquí, vive aquí, pero ya no gasta tanto. Y además es un hijo que está estudiando ahí con ustedes en el poli.
Bien.
Teólogo. Son 10 pesos diarios que guardo. 10. Me levanto, doy gracias a Dios y saco de mi monedero 10 pesos. Esa es mi manera de ahorrar. No les gasto así, no tenga que comer. Les busco qué les doy, frijolitos, arroz o lo que haya, pero no lo gasto.
Oye, María Dolores, pues que sin duda es una historia de éxito.
Por supuesto. ¿Verdad?
Pero, ¿quieres saber cómo administrar, cómo invertir?
Quiero saber por qué los bancos son tan abusivos. Porque yo le comentaba, mire, yo tengo en él ese famoso libretón.
Sí.
42,034. ¿Sabe cuánto me dan de intereses?
¿Cuánto?
6.85. 6 pesos con 85 centavos. Y aquí me llegaba mi estado de cuenta cada mes. Pero como no tenía buzón, lo dejaban ahí en la maceta y no me gustó porque ya después ya no aparecía. Alguien se iba a enterar que tenía dinero. Entonces fui al banco, cancelé, que ya no lo mandaron. Un día llegué yo por mi estado de cuenta, que si por favor me podían dar para ver cómo iba yo. Y que me van diciendo, 35 pesos me cobraron por haberme dado una hoja de papel de mi dinero. Me molesté mucho. Me dan 6 de intereses y me quitan 35 por el estado de cuenta.
Casi medio año de intereses te cobraron. Casi medio año de intereses te cobraron en ese documento.
Entonces, es muy molesto. Yo mi pregunta era, ¿dónde ahorra uno que reditúe más? Porque esto nos haría mejor tenerlo debajo del colchón.
Bueno,
porque
lo que
esto,
sucede...
a la hora de ir a depositar el dinero, yo lo llevo, lo deposito, tengo que gastar tiempo, unas filas enormes, regresar.
Correcto.
Para que me den 6 pesos, ni el pesero iba.
Claro. Gianco, ¿qué nos recomiendas, Marco?
Bueno, algo muy importante es, hay que diferenciar ahorro de inversión. El ahorro es la acumulación de dinero. Este tipo de cuentas como el Libretón, pues son magníficas. Es la cuenta número uno en nuestro país, porque llegas y te dan cuchillos, y te dan toallas, y te dan cuanta cosa, pero no te dan dinero. Con ese monto, en un banco pequeño, tú puedes obtener ganancias superiores a la inflación.
¿De cuánto estaríamos hablando?
Estás hablando del 5% anual.
Anual.
Contra el punto 3 que le dan. O sea, más o menos 20 veces, en vez de 6 pesos, le estarán dando 120 pesos aproximadamente.
Bien.
O sea, sí hay instrumentos para que tu dinero genere más dinero, que es la definición de inversión.
El problema es que esta información no le llega a la gente común. No saben que pueden invertir. Desde 10 mil pesos uno puede comenzar a invertir y obtener rendimientos bastante atractivos.
Pero desde menos, incluso mucho menos.
También podría ser.
Oscar, otra cosa también. Como fondo de todo esto, sí debemos quitarnos esa ilusión de que por el mero hecho de depositar el dinero en una entidad vas a recibir elevados rendimientos. La verdad es que a nivel internacional, la tendencia del rendimiento que te van a dar las entidades por tu dinero que lo guardes tiende a cero. Entonces, ciertamente, años pasados en México, hubo gente que vendía su casa y el dinero lo metía en el banco para tener una renta. ¿Por qué? Porque eran las condiciones adversas de nuestra economía que generaba esa situación. Pero eso no era precisamente algo positivo. Entonces, sí hay que estar muy conscientes de que ni siquiera estamos esperando de que por solo guardarlo lo va a recibir.
Marco, y a veces ni siquiera te dan cero, sino resulta que de lo que estás ahorrando ya tienes menos.
Sí,
por los cargos que te van realizando.
Pero esto quiere decir que no hay estímulos. Realmente, dice nuestro compañero, dice él que las instituciones pequeñas, valía la pena que hiciera la mención de cuáles, creo que esto se puede hacer en
claro,
la división estatal.
Por supuesto.
Pero lo que sí hay que decir, y realmente hay que decir, esto que está pasando, y la compañera, nuestra vecina lo está diciendo bien, ha sido un ahorro acumulado de cuánto tiempo? Si estamos hablando de 5 pesos diarios.
De 10.
De 10 pesos diarios. ¿De cuánto estamos hablando para alcanzar 40 mil pesos? Para que te den 6 resulta realmente algo desproporcionado, sí, y lógico, sí, de los bancos. Pero sí, además, sí, sí, los bancos no solamente hacen eso, el crédito de las tarjetas, que era de lo que estaba comentando, son tan abrumadores.
Pero
que
son en cosas efecto distintas, ¿no?
Acaban
por crédito de ahorro.
Sí, pero claro, tienen que ver con lo mismo. Las instituciones bancarias no están resolviendo los asuntos ni nos están dando salidas. Si ustedes tienen otra fórmula, yo sí tengo una, y es a lo que me quiero referir. Hemos hablado de gasto, de ahorro y del gasto personal. Pero hay otro tipo de gastos que no estamos viendo y de las cuales tampoco hay soluciones reales. Salud, educación, que han sido problemas realmente ahora muy graves. Alguien se enferma y tiene que buscar la forma de resolverlo porque nuestras instituciones de salud públicas, aquellos que están asegurados, no siempre nos resuelve y hay un gasto adicional. Y el tema de la educación, bueno, todo el mundo puede decir que es gratuita, pero a la hora de la hora resulta que hay muchos gastos adicionales a eso. ¿Cómo lo resuelves? ¿En dónde lo resuelves? ¿Quién te presta para eso? Claro. Y vamos a ver si hay algunas
Vamos viendo ese tema, y sí me gustaría que cerráramos con María Dolores. ¿Qué instituciones recomendamos, Yanko? Digo, porque independientemente de los 6 o 120 pesos en lo personal, se me hace muy poco.
Para recomendar una institución, lo que habría que preguntarle a Maduro es para cuándo quiere el dinero. Si lo quiere para el siguiente mes, para diciembre, si lo quiere para más de un año, porque depende de eso. Y te preguntaría, Maduro, es para cuándo quieres este dinero.
Mire, realmente yo no lo quiero. Lo quiero seguir ahorrando, lo quiero para mis hijos.
Mételo en tu Afore.
Ya estoy, pero no quiero para eso, para no depender de mis hijos.
Excelente, mételo en un Afore. La Afore da rendimientos reales superiores a la inflación, al doble, más o menos. Entonces, estamos hablando que históricamente la Afore no te ha dado el 5% de un pagaré bancario, te ha dado 12 o 13%. Entonces, mételo en la Afore, y la Afore además sí te acepta 5 pesos o te acepta un centavo, a diferencia de una cuenta bancaria.
Bien, María Dolores, ahí tenemos ya la respuesta. Te agradecemos la comunicación.
A una pregunta.
Dime, dime.
Dice que a una Afore. ¿El Afore es la independiente de mi esposo o la mía propia? Yo no trabajo.
Tú puedes abrir una Afore, María Dolores.
¿Ah, sí?
Aunque no tengas trabajo y no tengas un patrón, puedes abrir una Afore.
Ah, de acuerdo.
¿Y en cuál obtendría mejores rendimientos? ¿En una nueva Afore que se abre o en la de su esposo, Marco?
Digo, hay 13 Afores en nuestro país. Uh-huh. Hay rendimientos que depende de la edad de la señora, le corresponde invertir en una determinada Afore, que es el vehículo a través del cual se invierte ese recurso. Ciertamente aquí es donde viene mucho el tema de la educación financiera, y que conozcan de esas 13 Afores cuál es la que da más rendimiento.
¿Dónde podemos tener esta información, Marcos?
En la página de Condusef, www.condusef.gov.mx, o en la página de la CONSAR, www.consar.gov.mx. Puede llamar al 01800-999-8080, lado sin costo del país.
Teléfono consultar a María Dolores.
De acuerdo, pues le agradezco mucho su atención y felicidades a todos.
Felicidades a ti también, gracias.
Gracias.
Gracias,
tal vez.
Yo en ese sentido, hablando de las deudas, bueno, sí hay muchas deudas, desde luego, pero también hay muchas dudas. Armando Martínez nos dice en Facebook, quisiera saber cuál es el mejor instrumento de inversión bancaria, es decir, que te genere rendimientos, y a partir de qué cantidad se puede aperturar, y este comentario venía muy al caso. Mónica Olín, quisiera saber qué tarjeta y en qué banco me conviene más para que mis papás me envíen dinero, ya que voy a estudiar en el Distrito Federal. Y esto me preocupaba también, lo que nos comentabas hace rato, José, es decir, si tú tienes una deuda con el banco, si hay una tarjeta que está atrasada, y entonces le depositas o le abonas a una tarjeta tal vez de tu hijo, pues ahí, de ahí te pueden tomar el dinero. Entonces, lo que estaba esperando recibir ya no lo hará.
Sí, debe de ser una cuenta en la misma institución bancaria y que se haya cumplido la mora legal, que son los 91 días de impago. Entonces, sí, el banco está obligado, bueno, está facultado para retirar esta cantidad del cargo recurrente.
Que y tú lo firmaste. Días.
Claro,
¿y tú lo aceptaste en el contrato?
Lo aceptó. Sí, bueno, obviamente ya lo había dicho, no viene en el contrato principal de apertura.
Y es por el importe del pago mínimo no liquidado.
Bueno, dice un cargo recurrente, sí, nada más. Sí, sí.
No especifica.
Entonces
la
puede recorrer.
Aquí Ángel nos da un dato importante.
La gente no lee los contratos. Así uno es. Va, los firma, y después tenemos nosotros mucho la queja de que llegan. Es que mi nómina ya me la sacó el banco por completo. Le dicen, bueno, ¿le debes a ese banco? Sí, por esa razón. Hay una cláusula dentro de estos contratos de apertura de crédito donde uno mismo está autorizando a la institución financiera a que cualquier saldo insoluto que presentemos se lo jale de ahí. Y es cuando viene la sorpresa desagradable, que metemos la tarjeta para sacar nuestros recursos y está en ceros, ya no hay nada. Incluso hay instituciones financieras que nos dejan un saldo negativo para que en cuanto caiga el dinero, automáticamente lo sustraigan y dejan así, sin un centavo, a esta gente, en parte por desconocimiento al momento de adquirir este producto financiero, y en parte porque a mí me pareció un poco abuso también de las instituciones al hacer al 100% el retiro de la cuenta de nómina de estas personas por una laguna legal, porque constitucionalmente el sueldo del trabajador es una cuestión inembargable, salvo por excepciones como la pensión alimenticia. Pero en este caso, debido a esta laguna legal, deja de ser nuestro sueldo en cuanto cae en la cuenta de ahorro, y ahí el banco tiene la facultad por completo de retirar ese dinero y guardarlo. Eso es lo que desmotiva a la gente a ahorrar. Empezamos a perderle la confianza a las instituciones financieras. Sabemos que nos van a dar un rendimiento insignificante por el dinero que estamos ahorrando con ellos, y aparte de todo, nos cargan seguros, nos cargan comisiones, nos cargan cuanta cosa, y al final del día, del dinero que habíamos depositado, después ya tenemos menos. Y eso es lo que también está acabando con la cultura del ahorro. Si las instituciones financieras nos dieran opciones donde tuviéramos nosotros una ganancia, donde no nos engañaran con estos seguros disfrazados que nos están vendiendo a fuerza, entonces podríamos volver a retomar esa cultura de ahorro en las instituciones financieras. Por eso se da tanto el ahorro, digamos, de alguna forma informal, donde está guardando la gente en el cochinito, en el colchón, y dejamos de usar los bancos para
Claro, aquí tengo una llamada de Concepción Colín. Dice, hace tiempo deposité en Banco Azteca 10 mil pesos en una cuenta de ahorro. Cuando retiré 2 mil pesos, me cobraron 700 pesos por retirar esos 2 mil pesos. Nunca me dijeron por qué fue que me quitaron eso. No para ninguna ventaja de... No hay ninguna ventaja en confiar en los bancos.
Mira, ahí habrá que investigar qué fueron los 700 pesos. Tienen que informar necesariamente cuál fue el motivo de ese cargo. Y si no se lo aclara el banco, por supuesto que puede presentar su caso ante la Condusef, porque debe transparentarse el motivo de por qué hicieron ese cobro. No tendría sentido que se cobrara esa comisión.
Claro, aquí tenemos ya algunos testimonios. Quieren hablar Fernando Rossi y toda la gente del público. Voy para allá. Pero antes de ir para allá, Ulises, quiero que nos comentes qué pasa con las tarjetas de crédito, porque pareciera que nos están ofreciendo palomitas de repente. Vengan, todos, fórmense. Aquí está su bolsa de palomitas. Y de repente, ¿saben qué? Les voy a cobrar las cantidades, ¿no? Unas cantidades abismales que finalmente se van a meter en un embrollo. Por una parte, por falta de capacidad, de conocimiento, de lectura del contrato. Y por otra parte, por esa sensación de necesidad de tener una tarjeta de crédito y poder comprarme lo que yo quiera. Digo, ¿hasta dónde hemos llegado en esta cuestión de la mercadotecnia de las tarjetas de crédito?
Yo decía que el asunto del consumo en nuestra población no tiene que ver necesariamente con el consumo que algunos teóricos economistas han señalado que es suntuoso, como aquello de, pues, ¿en qué se dedicaron a gastar todas las tarjetas? Pues en comprarse tenis de marca, en comprarse cosas que no necesita. Un poco este de lo necesito o no. Bueno, ¿qué necesitas? ¿Unos tenis finos? No, pues unos con los que camines o con estas otras cosas. Lo que pasa es que en todos lados a donde uno va, a la cualquier empresa, a cualquier tienda departamental, te ofrecen la tarjeta, te dan los beneficios. ¿Para qué es? Pues para que consumas.
Con ahora, esto nos quedamos, con esto nos quedamos.
Ese es el punto, claro.
Tratamos el punto. La pregunta es, ¿podemos ir a la cárcel por deudas de tarjeta de crédito? Bueno, ya estamos de regreso y bueno, para entrar ya más a fondo, ya está calentando aquí el ambiente en el foro con la cuestión de las tarjetas de crédito. Vamos a ver esta cápsula precisamente de la CONSAR, para ver qué nos de la CONDUCEF, perdón, para saber cómo emplear precisamente la tarjeta de crédito. ¿Qué debemos de tomar en cuenta? ¿Cuáles son los puntos fundamentales? Vamos rápidamente.
¿Sabes bien cómo funciona tu tarjeta de crédito? Si esta pregunta te hizo dudar, en los siguientes minutos te diremos qué es lo que debes saber sobre tu tarjeta de crédito y cómo usarla mejor. ¿Qué es una tarjeta de crédito? Es un medio de pago. Esto quiere decir que con tu tarjeta puedes hacer compras en establecimientos comerciales sin tener que cargar efectivo. Y es también un crédito. Esto significa que cuentas con una cantidad de dinero específica que el banco o la institución financiera te presta. Esta cantidad es conocida como línea de crédito. Cada vez que compras algo con tu tarjeta, usas tu línea de crédito. Y conforme la vas pagando, puedes disponer nuevamente de la cantidad original que te prestaron. Tu tarjeta de crédito no es dinero extra, sino un préstamo, con el que puedes adquirir productos y servicios. Pero, llegada cierta fecha, tendrás que pagar lo que adquiriste con él. Así que ojo, antes de usar tu tarjeta de crédito, es importante que conozcas tu capacidad de pago, es decir, la cantidad de la que podrás disponer cada mes para pagar tus deudas sin salirte de tu presupuesto. Es muy fácil calcularlo. Veamos un ejemplo. Él es Manuel y tiene un sueldo de 4,000 quincenales, es decir, gana 8,000 pesos al mes. Manuel se puso a hacer cuentas y encontró a qué destina cada peso que gana. 1.600 en alimentos, 500 en transporte, 3.500 en renta, 700 en servicios, agua, luz, teléfono, 200 en ahorro, 500 para pagar un refrigerador que compró a crédito. Tome en cuenta que además de sus gastos, Manuel incluye su ahorro y el pago de las deudas que ya tiene, como el refrigerador. Manuel gasta 7.000 pesos al mes. Si a sus ingresos mensuales, 8.000, le descuenta sus gastos, 7.000, se dará cuenta de que le sobran 1.000 pesos. Ahora, Manuel sabe que esa cantidad es su capacidad de pago. Para no tener problemas con su tarjeta de crédito, sus pagos mensuales no deben ser mayores a 1.000 pesos. Recuerda, tener siempre presente tu capacidad de pago te permitirá usar tu tarjeta de crédito sin salirte de tu presupuesto. ¿Viste qué sencillo es usar a tu favor la tarjeta de crédito? Si de productos y servicios financieros se trata, en Condusef te ayudamos.
01-800-999-8080. Con educación financiera construimos los cimientos de un México próspero para ti y tu familia. Vivir mejor. Gobierno Federal.
Bien, tarjetas de crédito. Más de 20 millones de mexicanos emplean actualmente las tarjetas de crédito y les quiero comentar que cerca del 70% no sabe utilizarlas. Solamente el 30% son totaleros, es decir, al llegar el límite, el plazo para pagar, pagan la totalidad de la tarjeta y es una forma de ocupar este mecanismo de manera adecuada. Sin embargo, el otro 70% no la usa de manera adecuada, lo cual genera muchos, muchos intereses y se vuelve un dolor de cabeza a la vuelta del tiempo. Ulises, querías comentar algunos puntos más.
Se le deja al ciudadano, todo el mundo lo comenta, la responsabilidad de que tenga que conocer toda la información al respecto, pero tampoco se hace lo necesario. Y aquí creo que sería muy importante que Condusef hiciera, cosa que no se dice en el texto ahorita, bueno, en el ejemplo que se acaba de dar, que los préstamos que hacen las tarjetas de crédito con los intereses son tan altos que esos 1,000 pesos que dice que le sobran al señor no le van a alcanzar a pagar los mínimos si pide 1,000 pesos. Y que cree que después regresando le paga 1,000 y le dicen, sí, pero espérame, me debes todos estos elementos.
Hay varios videos, otro de ellos lo dice.
No, bueno, hay que hacerlo todavía de una forma más explícito porque no es lo que está sucediendo. Dos, existen además dentro de los sistemas de banco mecanismos de presión que no necesariamente son institucionales. El famoso buró de crédito, que te llaman, te dicen, te vas a ir al buró, vas a perder, nos debes 100 pesos en algún lado, todos están organizados, cruzan la información, no lo tenemos esto de si puedes dar o no tu base de datos personales, pero todos saben si les debes, ellos saben si les debes, y te presionan para que pagues, y te dicen, oblígate porque si no te vamos a hacer. Y ha habido cualquier cantidad de historias relacionadas con abusos de otras empresas, dicen no son los bancos, que lo utilizan para presionar al ciudadano a pagar. Y la tercera es que sí, tiene razón, la pregunta es, ¿y nos pueden meter a la cárcel? ¿Nos pueden hacer? Bueno, han utilizado cualquier cantidad de artimañas jurídicas para hacerlo y sigue siendo una amenaza. ¿Valdría la pena seguir teniendo tarjetas de crédito? Las personas dicen, en general no, las necesitamos, y sin embargo sigue siendo el país que cobra los intereses más altos, según la información periodística, a lo mejor nos pueden decir, pero lo cierto es que resulta poco útil, pero siempre la oferta es mayor que la posibilidad de la información contraria a lo que está diciendo.
La oferta y la desinformación, porque tampoco manejan información clara al momento de que te otorgan un crédito. El ejecutivo, la persona que te está otorgando o te está ofreciendo este producto, no te dice en realidad cuánto vas a terminar pagando, cómo utilizar la tarjeta, si te conviene, como señalas, ser totalero, por supuesto. Pero por eso las tiendas o las tarjetas de crédito manejan este sistema de pagos mensuales, donde rara vez se le informa al cliente que pagando el mínimo se puede aventar años para poder liquidar una deuda. Ahorita en el video se señala que si sobran 1,000 pesos los podemos emplear para el crédito, pero sería importante que se señalara también que lo ideal es utilizar esos 1,000 pesos para liquidar en su totalidad la deuda o para por lo menos meterle 3 veces el pago mínimo mensual para que esa deuda en realidad baje, porque la gente se puede quedar con la percepción de que, ah, perfecto, mi mínimo es de 300, pues esos 1,000 me alcanzan perfecto, pero la deuda se va a ir hasta el cielo. Es importante que toda esa información también le llegue al usuario.
Marco Yanco. Mira, puede haber muchos argumentos en ese sentido. Sí vale la pena subrayar que hay con base a reformas recientes, mucho mayor y mejor información a favor de la gente. Falta que a la gente le llegue y la consulte, y que nos quitemos un poco a veces la pereza de consultar esa información. Porque al igual que cuando compras una botella de alcohol y que no te informan todo lo que va a pasar, si tú abusas de la botella, tendrás consecuencias. Si tú abusas de la tarjeta, sin duda vas a tener consecuencias. Entonces, debes de saber medirte y saber manejarlo, porque en ambos casos puse un ejemplo extremo, sí, pero simplemente para mostrar cómo pudiera tenerse un uso deteriorado de ese medio de pago, ¿no? Si consideras la tarjeta como un dinero extra, estás perdido, punto. La tarjeta de crédito es un medio de pago, no es un ingreso adicional. Cuando la gente empieza a cubrir sus déficits con la tarjeta, ya estás perdido. Ciertamente veo con alguna preocupación que en el supermercado llegas al pagar la cuenta de tu despensa, lo que tú quieras, y te ofrecen meses sin intereses. O sea, estás pagando tu comida meses sin intereses, lo que consumes solo vas a pagar en 6 meses. Es absurdo. Pero entonces ya depende que tú digas, oye, no lo voy a tomar, no lo quiero. La oferta de crédito sí es muy extrema, pero sí vale la pena que tú te midas, ¿no?
Y es importante decirlo, esta oferta de a veces intereses es un arma de dos filos. Yanko, ¿qué conceptos cobra una tarjeta de crédito y cómo poderla manejar adecuadamente?
Si me permites un poquito antes, nada más, Oscar. Aquí yo creo que cabe mucho mencionar un refrán popular que dice, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. No podemos satanizar a los bancos, porque todo pareciera que son unos entes de mal que quieren mi dinero. ¿Cometen errores? Sí. ¿Cometen abusos? Por supuesto.
Sí.
Pero realmente están haciendo una labor importante porque la gente conozca. Y me voy a los números, porque si fuera realmente satánico todo el relajo bancario, pues no estarías hablando de que más del 95% de la gente está conforme con lo que está sucediendo en los bancos. No lo estoy justificando en ningún momento, porque sí meten la pata y te hacen cargos que no pediste y no te informan adecuadamente. Yo le pregunto a la gente que va a un contrato de lo que sea, el ejemplo que daba Marco del alcohol, pero un contrato financiero, ¿cuánto tiempo le das tú al ejecutivo, aunque tuviera la voluntad de explicártelo, cuánto tiempo le das para que lo haga? ¿10 minutos? ¿15 minutos? Nadie aprende un contrato financiero ni en una hora, ni expertos. Ese es un punto. Sí se equivocan, sí meten la pata, pero no son satánicos.
Yo tendría una duda ahí. ¿El ejecutivo del banco es capaz de explicarte todo el contrato, todo el instrumento de crédito que estás
en un alto porcentaje, sí? Bueno. Hay muchísimos que no lo conocen, evidentemente, pero en un alto porcentaje sí. Mira, yo tengo una carrera que es de estadística, matemática y todo relacionado, y yo hago referencia a lo que estoy hablando, está sustentado en números, ¿sí? El 30%, y tú lo mencionabas, Oscar, de personas son totaleras. Otro 40% no tienen ningún problema con tarjeta de crédito. Del 30% restante, hay personas que sí, ya están complicadas con sus pagos. Y definitivamente, de ese 30% que tiene problemas para pagar, hay un 5 o 6% que ya está boletinado, que tiene problemas de mora. Y aquí hago el siguiente punto. Buró de crédito no tiene nada que ver con las instituciones bancarias. Nada. Es una empresa totalmente independiente. Los despachos de cobranza, y esta es una recomendación muy importante, te hablan y te dicen que te van a meter a la cárcel, que te van a meter al buró. No es cierto. En el buró ya estamos. Seamos buenos o malos pagadores, ya estamos. Segundo, una deuda de carácter mercantil no es de cárcel. ¿Te pueden embargar? En un caso extremo, un monto elevado, sí te pueden embargar. Entonces, hay que aprender, porque sí te espantan mucho, de que no te pueden meter a la cárcel y que tú debes de acercarte a las instituciones bancarias a tratar de negociar.
Marco, ¿cómo regular estas situaciones de terror, terror permanente en la cuestión de las llamadas por parte de los despachos que les trabajan a los bancos? Porque realmente es incómodo que te hablan a deshoras en todo el tiempo. Levanta la bocina, te regañan, ¿quién eres, cómo eres, cuánto ganas? No puedo pagar. Ah, entonces, ¿quién hay en la casa que pueda pagar? Busque en este momento a alguien que pueda pagar.
Llega incluso a una cuestión de insulto, tal cual, para las personas. Llega a ser muy molesto, definitivamente. ¿Qué ha pasado en ese sentido? Ciertamente, por esa presión que se ha dado, mucha gente ha aprendido, a veces a costa de muchos sacrificios y demás, a aprender a liquidar su deuda, y por eso ahorita se ha hablado de un 30% de totaleras. No es cierto, es el 40%. Era 20-30, ahorita nos ubicamos en una posición de un 40% según refleja el Banco de México. Eso en cuanto a los totaleros. En cuanto a esas llamadas de cobranza, sí ha sido algo que como autoridades financieras hemos visto y nos preocupa, porque los bancos ceden los derechos de cobro a un despacho de cobranza. y es el despacho de cobranza que le habla al particular, y en el fondo son dos particulares que se están hablando entre sí.
¿Se está regulando esta dinámica, esta situación?
Sí, lo estamos manejando, y lo que estamos haciendo es hablar con la banca para que rectifique ese tipo de prácticas, y si está cediendo los derechos, se cuiden precisamente las prácticas que va a llevar a cabo ese despacho para realizar la cobranza. Suscribimos un código de ética, presidente, para que, advertirles y avisarles que no deben de insultar necesariamente, que no deben de hablar con el niño para cobrarle al padre o al padre para, oiga, dígale a su hijo que nos pague, en fin, ¿no? Tenemos un convenio con la Asociación de Profesionales en Cobranza. Cuando la gente llegase a tener problemas en ese sentido, puede llamar a la Condusef y tratar de rastrear precisamente si esa empresa de cobranza está dentro de esta asociación, y si fuese el caso pudiera haber avances para apoyar.
¿Y ahí cuál sería el castigo o la sanción para...?
Los bancos ya no son como antes, no tienen la misma tasa. Está a favor más de los bancos que de nosotros.
¿A qué te refieres con la tasa, Pará?
Del interés.
¿Al cobro de interés?
Que sea inversión o ahorro, como usted dice, es mejor la inversión, nos dan una miseria, ¿sí? Ya no es como antes, que era un
buen... Lo mencionaba, efectivamente, sí. Por las condiciones macroeconómicas ha cambiado, definitivamente sí, y no podemos regresar a ello tampoco, ni vale la pena esperarlo.
Sí. Que no cobran, como Banamex, que no cobran por ir a pagar teléfono. Todos quieren cobrar un
interés. Ay, también cobra. Lo importante es que sepamos por qué nos están cobrando.
Y de Afores, también cuando vamos a retirar nuestro dinero, no nos dan todo nuestro dinero.
Hablando precisamente...
No detienen una parte.
Correcto, Tocayo.
Esa es una parte de impuesto, no son las Afores. Es una parte que se paga a Hacienda. Digamos, en todas las inversiones se paga un impuesto.
Hay un montón de... Hay muchas preguntas en este sentido, digo, para simplificarlas. Tocayo, antes de darte la palabra.
Sí, fíjate que tanto en Twitter como en Facebook tenemos sobre todo varias quejas por los comportamientos de algunos cobros que realizan las instituciones bancarias. Por ejemplo, nos dice en Twitter Aide Andrade: Banamex antes te daba muchas tarjetas y no cobraba anualidad de ninguna. Ahora, si no las ocupas todas, sí te cobran anualidad por cada una de las tarjetas que tienes. Y no sé cómo siga haciendo la publicidad, sin embargo, esto fue durante un tiempo, sí, la ventaja que te daban sobre otra institución bancaria.
De hecho, también tengo muchas preguntas en el sentido de, hay millas, recompensas, puntos, viajes, etcétera, que lo usan como gancho. Y al final del día, digo, cuando no usas adecuadamente la tarjeta, esto termina por ser contraproducente.
Así es. Armando Burgueño, esta es una pregunta para Yanko directamente. Dice, ¿para qué sirve el 0.27% si te pagan el 5% y la inflación es de 4.73%? Es decir, 27 centavos anuales por cada 100 pesos.
En la cuenta de ahorro decíamos que pagan nada, y es más, el 0.27 es mucho, hay cuentas de ahorro que pagan cero. Sí. Entonces, hay que buscar una cuenta de inversión que sí te pague arriba de ese 4.6 de inflación, que sí existen, repito, en los bancos chicos, en un pagaré tradicional, te lo pueden dar. Y en cualquier producto de aportación voluntaria de Afore, te dan muchísimo más que lo que es la inflación. Una cuenta de ahorro definitivamente nos sirve como una cuenta eje para efecto de que yo pueda enlazar dentro del banco con diferentes productos, pero no sirve para que mi dinero genere dinero, definitivamente.
Y en ese sentido, en cuanto a las Afores, también hay otros dos comentarios. Bueno, voy a leer los nombres de varios nada más. Laura Álvarez, Leticia Botello, Jorge Pacheco, Héctor Tron Nepomuceno, Lulú Lourdes, Linda Candy, Laura Álvarez, y nos comentaban algunos de ellos. Bueno, no siempre, incluso yo he tenido, en cuanto a las Afores, algunas pérdidas. Nos comentaba un usuario, si yo hubiera invertido mi dinero, tal vez se hubiera perdido. Habrá que ver cómo era la situación. Y otra de las usuarias nos decía, bueno, yo una vez requerí el dinero para ser intervenida quirúrgicamente y no me lo permitieron sacar. Dice, ¿cada cuándo lo puedo sacar y qué tan cierto es esto?
Lo que yo le preguntaba justo a María Dolores era para cuándo quería el dinero. Uh-huh. Si tú quieres el dinero para el corto plazo, refiriéndome a menos de un año, la Afore no es un instrumento correcto. Si tú quieres el dinero para más de un año, la Afore es un instrumento correcto. Esto de que el dinero se pierde, ¿qué es lo que ocurre? No es propiamente una pérdida, porque el dinero que se invierte en las Afores es muy sofisticado. Entonces puede tener minusvalías, es un concepto ahí medio extraño. Y lo que sucede es que si tú lo dejas en el corto plazo y metiste 1,000 pesos, a lo mejor sacas 990. En el largo plazo siempre sacarás más de 1,000.
Y además una recomendación aquí por parte de uno de nuestros televidentes, Luz María, dice, quiero recomendarle a la señora que tiene 42,000 pesos la Caja Popular Mexicana, que es muy eficiente. Eso es lo que nos dice. Bueno, pues vamos a un corte rápidamente. ¿Qué les parece si regresamos? Vamos a traer algunos puntos muy concretos de recomendaciones. ¿Qué nos recomiendan los especialistas para tener una mejor administración de las finanzas del hogar? ¿Y cómo o en qué perfilar nuestro dinero o nuestro excedente de recursos? Vamos rápidamente y regresamos de volada.
¿Se te ha pasado la fecha de pago de tu tarjeta de crédito y has tenido que pagar intereses que te podías haber ahorrado? ¿Sabías que haciendo buen uso de ella te puedes financiar hasta por 50 días sin pagar un solo peso de intereses? Hay dos fechas que nunca debes olvidar: la fecha de corte y la fecha de pago. Conocer la fecha de corte de tu tarjeta te ayudará a organizarte mejor. Si no sabes cuál es tu fecha de corte, pregúntale a tu banco. Fecha de corte. La fecha de corte es un día del mes en el que el banco suma todo lo que pagaste con tu tarjeta de crédito durante un periodo de 30 días y que te comunica a través de tu estado de cuenta. Es importante que sepas que tu fecha de corte siempre es el mismo día del mes. Supongamos que tu fecha de corte es todos los días 10 de cada mes. Por ejemplo, si estuviéramos en octubre, esto quiere decir que tu banco empezará a sumar las compras y pagos que hagas con tu tarjeta a partir del 11 de octubre y hasta el 10 de noviembre. Si compraste algo el 11 de noviembre, ese monto se sumará a lo que adquieras desde ese día y hasta el 10 de diciembre. Conocer la fecha de corte de tu tarjeta te ayudará a organizarte mejor. Si no sabes cuál es tu fecha de corte, pregúntale a tu banco. Fecha de pago. Es la fecha límite para que realices el pago correspondiente a tu tarjeta de crédito. Generalmente, tu fecha de pago es 20 días naturales después de tu fecha de corte. Siguiendo con el ejemplo anterior, si tu fecha de corte es el 10 de octubre, tu fecha de pago será el día 30 de cada mes. Esta fecha viene indicada en el estado de cuenta de tu tarjeta. Fíjate, desde que hiciste tu primera compra el día 11 de octubre hasta el 30 de noviembre, que es cuando debes de pagar, tuviste casi 50 días de financiamiento sin pagar intereses. Interesante, ¿no? Si de productos y servicios financieros se trata, en Conducef te ayudamos.
01-800-999-8080.
Con educación financiera construimos los cimientos de un México próspero para ti y tu familia. Vivir mejor. Gobierno Federal.
Bueno, quiero comentarles que tenemos muchísimas llamadas y bueno, nos dice Miguel Turincio, estoy de acuerdo con todos los panelistas en que tenemos que ahorrar. Lo primero que debemos de tener antes es saber cómo ahorrar. Es un buen salario. Tenemos que hablar de salario y de la competencia de salarios en Latinoamérica. Con el sueldo actual aquí en México no alcanza ni para lo básico, mucho menos para ahorrar. El gobierno debería de hacer lo necesario para tener una base de salario competitivo con el cual podamos cubrir nuestras necesidades básicas, impuestos, gastos en general. Y finalmente hablaríamos del ahorro. Nos dice Concepción Colín, hace mucho tiempo deposité en Banco Azteca 10 mil pesos en una cuenta de ahorro. Cuando retiré los 2 mil, es lo mismo que te pasó a ti, ¿no? Y esta pregunta precisamente va en el mismo sentido de la anterior. Pero quiero que nos platiques de mutuo propio, ¿qué te pasó?
Ah, bueno, pues quedé desempleada. Me operaron de un riñón. Me atrasé en la renta de mi casa 2 meses. Entonces me vi la necesidad. Se me cerraron las puertas y fui a Banco Azteca a solicitar un préstamo con abonos chiquitos, como decía el señor.
¿De cuánto le prestaron?
Me prestaron 3,500 pesos. Entonces, sí es cierto, no hay tiempo para que y no está capacitado el ejecutivo para decirte que vas a pagar una cantidad estratosférica y que vas a terminar pagando como 40 mil pesos por 3,500. Entonces, tenía yo los meses encima de la renta, de la presión, y acepté, sí, firmé, porque te dan hasta eso, te dan como 5 minutos para que resuelvas, o lo tomas o lo dejas, y sí. Aparte te enjaretan un producto, una plancha o un librero o no sé qué. Entonces, sí acepté los 3,500, sal de mi deuda con la casera y todo eso, pero seguí pagando por 4 años los abonos chiquitos, que cuando hice la suma dije, caray, esto ya lo pagué como 4 o 5 veces. Voy por la quinta, por el quinto pago, ¿no?, de los 3,500. Dije, entonces ya no son ya son como 16,000 pesos. Fui y dije, ¿me puede dar un estado de cuenta cuánto llevo? Porque no veo que abaje mi deuda. Dice, no, es que nada más está usted abonando a intereses. Y dije, no, yo he estado dando la cantidad que me están diciendo que son los intereses y la cantidad para ir reduciendo mi deuda. Y aparte me dejaron una plancha que nunca me han entregado. Entonces no quiero la plancha, no quiero el librero que tampoco me están aquí metiendo y no quiero ya pagar más nada. ¿Qué puedo hacer? Pague. ¿Cuánto? 16,000 pesos. Dije, ya le pagué 18. Me dije, le debe 16,000 pesos todavía. Dije, no, ¿sabe qué? Dice, si usted viene con 11,000 pesos, se le amortiza no sé cuánto y se le y ahí queda su deuda ya. Dije, no tengo los 11,000 pesos, si no, no hubiera yo pedido prestado. Así pasó el tiempo, seguí pagando mis abonos chiquitos. Me llegó el de cobranza. Me insultó, me dijo, sí, cuando fuiste a pedir, y fuiste con tu cara y ahora no quieres pagar. Dije, ¿qué, espérese? Entonces ya demandé, ¿no? Sí. Demandé, dije, primero.
¿Tú eres un abogado?
No, yo fui a demandar directamente. Dije, quiero levantar una demanda contra Banco Azteca porque primero me cobran en esta forma. Yo no sabía que era un despacho. Y me llamaron de Banco Azteca y me dijeron, véngase acá a la oficina y aquí lo negociamos y no sé qué. Fui. Todavía con la cirugía ahí, y me dijo, ¿sabe qué? No vamos a acudir a su demanda, hay un malentendido, bla, bla. Pague 1,000 pesos, se sale de queda saldada, sale de pantalla y queda saldado. Le di los 1,000 pesos y dije, ¿ya con esto quedo? Sí, deme un escrito o algo así. Me dio un papel X, como un recibo.
Y no dice que ya estaba saldada.
Que ya estaba saldada mi cuenta de 18,000 pesos.
¿Posteriormente ya no tuviste problema?
No, sí, sigo con el problema. ¿Por qué? Porque me sigue cobrando. Y fui a la tienda y le dije, ya pagué, ya no quiero la plancha, ya no quiero el librero, ya no quiero nada. Y me dijo, señora, está usted en buró de crédito y tiene que pagar.
José, tú que eres abogado, ¿qué podemos hacer al respecto en ese sentido?
Pues primero que nada informarse. Eso se hace mediante un convenio. Hay que modificar las condiciones principales del contrato, hacer un convenio en donde en una sola exhibición, que era lo que más o menos le estaban explicando a la señora, liquidarían en su totalidad todo el crédito. Y eso debió haber quedado plasmado en un convenio, lo tuvo que haber firmado el representante del área, o el representante legal en este caso, y de esa manera. Este fue el problema, que eso es lo que pasa toda la vida, los engañan, lo hacen por teléfono, les dicen paga tanto y ahí queda tu deuda, y al otro día les vuelven a hablar y ¿sabes qué? Que siempre no.
¿Cuál es la ruta recomendable para todos los televidentes que nos están viendo en este momento? ¿Acudir a Conducef? ¿Hacer un trámite?
Mira, hay un recurso que se puede agotar, que existe algo que se llama Unidad Especializada de Atención a Usuarios. Muchas veces cuando hay ese tipo de problemas la gente acude a la sucursal y ciertamente la sucursal quiere vender y colocar y no necesariamente ayudar el problema de Alma o de Fernando o de cualquier persona. Para ello existe por ley, con base a la Ley para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, el compromiso de que toda aquella entidad financiera cuente con esa unidad especializada de atención a usuarios, cuyo propósito principal es arreglar esas controversias que se dé con la clientela. En este caso, si ya fue el trato con Banco Azteca, es contactar precisamente a la UNE de Banco Azteca para decir, oiga, tal persona del banco, que dentro de todo, qué bueno que fue directamente con el banco y no a través de un tercero, porque luego llega a darse casos donde un tercero se ostenta como a nombre del banco hacer la cobranza y luego se lleva el dinero. Si aquí fue directamente con el banco, eso es bueno y ahí hay esa forma de dar seguimiento y la recomendación sería que contactase a la UNE de Banco Azteca.
Ahora, ¿la Conducef le puede apoyar en ese sentido? ¿La puede llevar de la mano?
Sí, sí, sí. El procedimiento ordinario es que idealmente se acude a la UNE. Si no hay respuesta, por supuesto, pueden acudir a la Conducef en cualquier oficina del país de Conducef.
Correcto. Fernando, me has comentado a lo largo del programa alguna de tus experiencias con tarjetas de crédito.
Sinceramente tengo muchas dudas. Conducef habla de que puede atender ciertas cosas. Simplemente la Conducef no resuelve nada. Yo tengo muchos problemas, por ejemplo, vamos a tocar el tema de una tarjeta de Walmart. Uh-huh. A Walmart yo dice él que no debemos de utilizar las tarjetas de crédito porque las utilizamos algunas veces porque no nos alcanza el dinero, es una cosa para comer. Unas tiendas comerciales te dan tarjetas y son para comer, exactamente. Entonces, utilicé 2,000, 3,000 pesos, por decirlo, en cosas de comer. Le estaba yo pagando, de momento, pues vino problemas financieros, bajé, le pude pagar apenas menos del mínimo un poco. De momento, ya me atrasé, me llamaron y me dijeron, ¿sabes qué? Pues ya es la tarjeta de los 3,000 pesos que debías, tienes 6,000 y tantos de crédito, ya se los comió y ya debes tanto. Podemos hacer un convenio, todo esto fue por teléfono, me dieron un numerito, bla, 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 y me dijeron, ¿sabes qué? Tienes que pagarles, me tienes que pagar 300 y tantos cada mes para que tú termines de pagar y ya ese es un convenio. Perfecto, se van a congelar tus intereses, se va a congelar.
¿Durante cuánto tiempo pasa por esos 300 pesos?
Ahora sí que eso se fue a un año, porque yo dije, bueno, un año y se los pago y no hay ningún problema. Okay, ya viendo también, algunas veces veo uno de las cosas financieras. Este, ya estuve pagando, le estuve pagando a Bancomer, porque me dieron la cuenta, Bancomer, llegaba yo y le pagaba a Bancomer. Ya cuando vi que, pues, les pagué como 9,000 pesos, tengo ahí los papeles y todo. Vi que ya quedaban como 1,000 y tantos pesos, dije, les puedo pagar. Entonces voy y les digo, oye, ¿sabes qué? Te vengo a pagar el saldo.
A liquidar,
y
digo, ya.
Sí, a liquidar el saldo. Y dice, no, pues debes 16,000 pesos de todo lo que están. Entonces, no, espérate, ya te pagué, aquí están, están los recibos, está todo. Y Bancomer me dice, no, pues es que yo no te puedo, no es el problema conmigo, es con Walmart. Voy con Walmart y me dice, no, es que ve con Bancomer, porque Bancomer es el que estuvo recibiendo el dinero, pero la de cuenta es de ustedes. No sé, pero pues nosotros no tenemos. Oigan, ustedes me hablaron por teléfono, me dieron. Ah, no, no hay nada. Una oficina, entonces, ¿dónde puede ir? No, no hay oficina, no tienen oficina de eso. Hasta ahorita, ni Bancomer ni Walmart me dan la cara. Fui a la Conducet y lo conduce lo que me dijo fue, pues, quién sabe, ahorita, pues, no puedes, si te trae tus papeles, vamos a ver, llénate un formatito y vamos a ver qué se puede arreglar. Pero no hay una solución, no hay nada. Esa es una.
¿Hace cuánto fuiste a hacer este procedimiento con la Conducet?
Tiene como un año. Hasta ahorita no he recibido ni una contestación ni nada. Fui, anteriormente, fui otra vez con HSBC. En ese momento, HSBC no fue tanto una tarjeta de crédito, sino fue una tarjeta de débito, porque necesitaba yo para que me depositaran por cuestiones de trabajo. La de débito, me depositaban ahí. Me vendió, estaban obligados, que estaban vendiendo un seguro de vida en ese momento. Bueno, ya lo tenías que aceptar, yo lo acepté, punto. Además que viajaba yo en ese momento, dije, bueno, pues estás cubierto, acepto, me llega el cargo, al siguiente mes me llega doble cargo, al siguiente mes me llega doble cargo, fui, les reclamé, no te preocupes, ya se va a cancelar, llega al siguiente mes otra vez doble cargo, ya me llego y les digo que es esta, no, es que está duplicada tu póliza, okay, entonces cancela mi póliza, cancelan la póliza, y se cancela y se queda uno. Yo sigo trabajando, sigo pagando todavía más de un año el seguro, pero pues ya practicando con algunos de los amigos y todo, les decía yo que bueno, tenía un seguro y que ya había pasado porque alguien tuvo, y el abogado me dijo, oye, dices, ¿ya fuiste a firmar la nueva póliza? No, pues no es que no nueva póliza, me dijeron que la que estaba era el suficiente.
Se cancelaba una y otra
quedaba. Sí, quedaba el viva. Dice, no, dice, ¿dónde está? Si tú te accidentas, ¿dónde está que te vayas? Ah, bueno, entonces fui al banco al siguiente y me dijeron que, pues, bueno, no estaba, que tenía que ser un escrito al quién sabe qué es de que dicen que los especiales y todo el rollo. Fui hasta Reforma, metí la carta y todo eso, recibí la contestación y me dijeron que no podían hacer nada, que eso ya estaba cancelado el contrato. Entonces, ¿sabes qué? Si está cancelado el contrato, devuélveme mi dinero que me estuviste quitando durante más de un año. Que no se podía porque no estaba ¿cómo se llama? Solventado, que había un seguro y que no estaba. Y al final fui otra vez con la Conducet y me dijo la Conducet, es que eso no lo vemos aquí, eso es otra entidad. ¿Cómo va a ser otra entidad si es el mismo banco y tienen HSBC seguros y nada más porque dice seguros?
Sí,
vuelvo a lo mismo. Y con el señor Yanko Abundis, lo he escuchado por radio, es muy bueno, ¿verdad? Él nos dice que no, pues bueno, ahorremos, inclusive eso se habla de que ahorremos. La forma es, ¿de qué forma ahorramos? Él dice que los bancos no son satánicos, digo, que me digan un banco que no sea satánico, que no te cobre comisiones, que no te, y que te acepte por lo menos tus 10 pesos. Es cierto, lo que podemos ahorrar, puede ser importante el que ahorremos 10 pesos si no recibamos una gran cantidad.
Correcto,
pero en lugar de que ahorremos, nos quiten
dinero. Sí, básicamente sí, claro. Marco, ¿quieres comentar algo al respecto en el sentido de la Conducet?
Mira, digo, hay una gran cantidad de casos atendidos. Ciertamente sí. El caso que nos refiere Fernando es algo lamentable. Habrá que verlo, revisarlo. No sé, digo, ahorita nos refiere a un tipo de hechos. Habrá que ver a detalle qué pasó, qué aconteció. En el caso de lo que se refiere de HSBC, debiera precisamente haberse arreglado en tiempo. En el caso de Walmart, sí llegó a haber en el pasado muchos problemas entre Bancomer y Walmart y demás. En el tiempo ya eso tendría que mejorarse. No sé cuándo aconteció ello. Pero sí son casos que realmente deberían tener una solución, y sobre todo si se llega a un acuerdo de pago, debería respetarse, ¿no?
Correcto. ¿Qué recomendaríamos en el aspecto jurídico para todas estas personas que están en la misma situación, en donde aparentemente ya cubrieron sus pagos, pero le siguen cobrando?
Claro. Bueno, informarse, ¿no? Hacerlo como lo había explicado ahorita.
¿Pero tendrían que demandar?
Es que ese es el problema. Para el señor, ¿cuánto dinero fue?
Les he pagado como 10,000 pesos.
Y al final dice que
al final sigo debiendo. Y si ahorita checamos la cuenta, yo creo que le debo 20,000 y tantos pesos.
Ok.
Y perdón, otra de las cosas. En este momento...
¿Qué es el mismo caso de Alma?
Ok.
Ajá. Y el asunto es que si demandamos, es cuánto nos va a cobrar el abogado.
Eso es a lo que
no
voy.
Lo tenemos.
Va a ser
y si supone que Conducet, ¿qué está haciendo Conducet exactamente?
Aquí porque el problema es que no existe un documento. Lo que debe exigir cuando haya un ofrecimiento por parte del acreedor, tiene que estar por escrito, porque si no es bien fácil que el acreedor se desdiga. Ya sabes que yo no sé de lo que me estás hablando, claro. Y demuéstramelo. Para eso es que debe haber una carta convenio perfectamente bien elaborada, bien clausulada, que demuestre físicamente que se celebró, que diga claramente, yo el banco me comprometo a que si el señor Fernando me paga esta cantidad, con esta cantidad queda totalmente liquidada su deuda. ¿Para qué? Para que en el caso de que después... el banco diga, no, yo no sé de qué me está hablando el señor, no tengo idea, le diga, no, aquí yo tengo mi carta convenio, que ustedes mismos me entregaron, y entonces sí voy a la Conducef, y la Conducef me va a poder resolver.
Porque si de cualquier manera, Ulises,
resulta imposible, ¿eh?
Yo vamos, tengo los
pagos, pero tienen los recibos de pago, sí, no, pero ¿cómo se demuestra que esos pagos iban para un convenio?
Que me devuelvan mi dinero.
La complicado es eso. ¿Cómo podemos obligar al banco a que respete un convenio que no existe más que de palabra?
Entonces, ¿cómo se dice que no son satánicos los bancos?
No, vamos a un corte rápidamente y regresamos para continuar viendo tarjetas de crédito.
Sí, hacen una confesional.
Mañana aquí en Diálogos a las 9:30 de la mañana tendremos un tema muy importante, religión o fanatismo. Generalmente cuando en una reunión, cuando estamos con amigos o con la familia y alguien decide hablar de política o de religión, se pone muy intenso. Pero ¿cuáles son las razones que nos llevan a elegir una religión y cómo llevarla? Mañana hablaremos de todo eso, no te lo puedes perder. Y además si quieres venir a compartir tus dudas o tus comentarios, puedes llamarnos entonces al 53-41-46-87 o 53-41-11-93 y con todo gusto te reservamos un lugar aquí en el estudio. Vámonos ahora al resumen del programa.
En México, desafortunadamente, no existe una cultura financiera adecuada.
Pero el problema fundamental es que si ganamos 10, gastamos 10. No necesariamente hay un adecuado control o manejo de ese dinero que se gane.
El banco no estimula el ahorro. En términos reales, lo que el banco ofrece son créditos a muy alto costo de interés.
Debemos de meterle mano a la forma de gastar y a resistir todo el bombardeo publicitario de que compres, compres y compres.
Es importante que consulten en la Conducef, en la Comisión Nacional de Valores, si esa caja de ahorro está o no regulada para captar dinero del público.
Pero el ahorro empieza con 10, con 15, con 20 pesos. Y en la medida que tú lo vas generando como un hábito, entonces ya puede pasar de la casa, de la familia, a algo institucional. Más del 90% de las personas compraron cosas que no eran indispensables para la familia.
Nos podemos endeudar en función de lo que podemos pagar. Eso es lo correcto, eso es lo que marcan los cánones.
Empeñar algunas pertenencias como joyas, relojes, electrodomésticos, computadoras, automóviles y hasta casas puede ser una alternativa para enfrentar algunos problemas financieros.
Pues a mí me ha dejado muy buena experiencia, o sea, el depositar mis alhajas en casas de empeño. Claro que para esto también he tenido que estar investigando cuál es la que a mí me conviene más, ¿no? Yo deposito mis alhajas y hago un contrato por 3 meses para asegurar el hecho de que yo las pueda volver a recobrar, ¿no? Sí se necesita tener, o sea, muy buena visión de lo que uno va a empeñar, porque si no, es como las tarjetas, si no las sabes manejar, pierdes, o sea, tus alhajas, ¿no?
Sin embargo, a pesar que el empeño es un sistema recomendado para obtener liquidez de manera inmediata, la proliferación de casas de empeño no reguladas han provocado algunos problemas entre los usuarios.
Yo tuve la necesidad de empeñar unas prendas de oro y cuando yo quise recuperar mis prendas en la fecha que se me venció el plazo, fui a recogerlas y me dijeron que no me las podían devolver porque habían asaltado la casa de empeño. Aunque yo tenía la boleta, dijo que no podía hacer nada, que porque las prendas no estaban aseguradas todavía, que por eso no me podían hacer la devolución ni la reposición de un dinero extra.
Para evitar cualquier anomalía al acudir a alguna casa de empeño, la Condusef recomienda acudir solo a establecimientos regulados y supervisados por la ley.
Las casas de empeño es otra alternativa que tenemos cuando la economía familiar no alcanza para cubrir los gastos corrientes. Tenemos aquí algunas otras llamadas. En realidad los bancos no dan ganancias, al contrario, nos quitan por el manejo de cuenta. Tenía una cuenta por 30 mil pesos. Al revisar mi estado de cuenta tenía un saldo de 25 mil pesos. Ellos argumentaron que el descuento fue por manejo de cuenta. En cuestión de Afores metí 1,000 pesos para aprobar. Sin embargo, mandaron un mensaje que por disposición gubernamental me quitaron dinero y me quedaban 800 pesos. También nos dice, por aquí, Ana María Méndez, quiero comentar que pongan ojo en todos los préstamos y créditos de Banco Azteca, ya que se paga por cada cosa que se compre hasta el doble del valor real del producto. Hay muchas llamadas en este mismo sentido. Y una de las formas que me han resultado invertir y ahorrar es comprar onzas de plata que están a la venta en sucursales de Banco Azteca. Dice Francisco Monroy, en verdad que cuando uno firma los contratos lo hacen con alevosía y ventaja, porque nos dan contratos con letras que hay que leerlas con lupa. Además de esto, nos apresuran para leer el contrato con para no poderlo leer con calma cuando utilizamos los supuestos beneficios de tarjetas de crédito o débito y no podemos. No podemos cumplir en los tiempos y con los costos que ellos nos argumentan. Es otra de las preguntas. Pues van muchas en ese mismo sentido. Yanko, ¿qué opinas tú de las onzas de plata? Y después vamos, Ulises, ¿tenías algún comentario?
Sí, muy breve. Mira, yo creo que decir que el asunto solamente queda en los ciudadanos, que los bancos no actúan de manera, pues, malintencionada, sino lo hacen bien, a pesar de que la percepción de los demás sea mala. Nadie aquí dijo que fueran satánicos. Lo que dijimos y seguimos sosteniendo es que no están actuando de una manera tal que cuiden a su clientela o que puedan conducirse, tal vez puedan cometer errores, puedan decir cosas. Lo cierto es que cobran mucho, lo cierto es que utilizan unos terceros para poder cobrar, que hacen todo esto que ya nos dijeron, y hay otros que son verdaderamente abusivos. El caso de Banco Azteca es uno de los bancos pequeños, supongo, uno de los bancos grandes, que no son tan buenos como pareciera, con todo ese tipo de prácticas. Y si el asunto está de este lado, ¿qué hay que hacer? Pues pareciera que la conclusión es que si no nos informamos y no nos enteramos, pues lo mejor es organizarnos. Y creo que esa es la otra parte que valdría la pena recuperar. El ciudadano, pues si no se entera y no conoce y no le da tiempo y el Ejecutivo no le da tiempo para explicarlo, pues problema del ciudadano. Bueno, pues entonces vayamos entendiendo que necesitamos sociedades civiles que nos protejan, que nos digan cuántos contratos y en dónde hay que hacerlo, y que busquemos una manera de hacer que las autoridades como la Condusef nos oriente. Si seguimos separados y lo seguimos viendo cada uno como si fuera un problema individual, no lo vamos a resolver. Y sobre eso yo quería señalar, si vamos a hacer compras en volumen, en consumo, ¿qué nos serviría más? Digo, estamos promoviendo en Tláhuac cooperativas de abasto para que la gente compre en volumen lo que son buena parte de sus consumos básicos y que esto pueda reducir los costos por compra en volumen y cooperación entre todos. No colaboramos, valdría la pena hacerlo. Valdría que los ciudadanos se organizaran para hacer ese tipo de compras. Yo hablaba del tema de salud. Digo, uno puede invertir un año, pero no sabe si a lo largo del año va a tener un problema. Guarde su dinero. ¿Pero qué podríamos hacer? Propuesta. También estamos promoviendo cooperativas de salud. Hay una en Coyoacán y en otros lados donde la intención es que las personas colaboren, cooperen y puedan buscar formas de hacer, por ejemplo, adquisición de medicamentos, desde luego bajo la supervisión y la operación de médicos profesionales, pero que se puedan dar. Creo que la respuesta está en la sociedad. Si los bancos solamente están pensando en la parte que les corresponde, pues que lo sigan haciendo. Hagamos nosotros lo que nos corresponde como ciudadanos. Defendamos nuestros intereses, estemos mejor enterados, trabajemos y colaboremos juntos, y si hay la posibilidad, en el caso de instituciones como las que dirigen nuestros compañeros, que están trabajando fuerte, para orientarnos y presentar en su momento, pues la mejor información, creo que nos convendría a todos. Vale la pena colaborar y organizarse, porque los bancos están muy bien organizados. En efecto, el famoso Buró de Crédito no es una institución que tenga, digamos, una autoridad sobre nosotros, es un mecanismo de organización, pero lo utilizan, y eso hay que decirlo, claro, como una especie de espada de Damocles. Ya estás en el buró, ya te vimos, lo tenemos, ellos están estructurados, pues habría que ver la manera de que también nosotros nos organicemos frente a ese enorme poder económico que son los bancos, que sí pueden ser a lo mejor un mal necesario, pero para nosotros ha sido cada vez un mayor mal para los ciudadanos, que pedimos prestado y que nos acaban cobrando hasta las perlas de la Virgen.
Yanko.
Coincido en esta parte de la organización y del conocimiento totalmente, ¿no? Yo insisto en que, a ver, los bancos se equivocan, meten la pata con mucha frecuencia, te cargan seguros y productos que tú no pediste. Siempre tienes que estar al pendiente, porque independientemente de que en algún momento de la vida en este país haya reformas importantes en salud, en la educación, en materia laboral y todo lo demás, independientemente de eso, el que se soba el lomo para ganar dinero soy yo. El que está más preocupado por cuidar mi dinero soy yo. Y hoy, afortunadamente, hay muchísima información en medios de comunicación y en un sinfín de entidades para efecto de que conozcas lo mismo que ustedes están haciendo. Hay sociedades, asociaciones que te están dando información. Unirse, eso es lo que nos queda. Porque evidentemente el banco está en su negocio y quiere sacar dinero, y mientras más dinero saque, pues, claro, van a aplaudir los accionistas. Entonces yo me debo de defender. Porque otro punto importantísimo, hay bancos terribles, terribles, y aquí ya se ha mencionado por ahí una marca, ¿sí? Uh-huh. En donde pareciera que sí están diseñados para robarte. Pero tenemos afortunadamente más de 40 instituciones en donde comparar. Vamos a tocar el tema de casa de empeño, nada más me adelanto. Sí, la gente decide casa de empeño por la comodidad de cercanía con su casa, no porque sea la más barata o la que tenga más prestigio. Entonces, tenemos nosotros que buscar una institución bancaria que nos dé el servicio, que nos asesore, de manera que yo esté convencido y que me dé el tiempo suficiente.
Y además, otro dato adicional es que de 2.400, un poco más de 2.400 municipios que hay en el país, solo las instituciones bancarias cubren dos terceras partes. Es decir, cerca de 800 municipios no tienen ningún banco a través del cual se puedan generar inversiones, ahorro, etcétera. ¿Qué pasa? Que la gente recurre precisamente a estas casas de empeño para, obviamente, poder ir adelante con sus compromisos. Pero aquí hay de casas de empeño a casas de empeño.
No, y hay de bancos a bancos. Rápido, el banco que estábamos hablando. El problema con este banco, el famoso Banco Azteca, es que va sobre un nicho de la población, sobre un núcleo social, que los bancos grandes no les otorgan crédito. Cuando uno va a un banco grande y trata de adquirir un crédito con ellos, estos bancos simplemente le dan una patada. ¿Sabes qué? Tú no eres sujeto de crédito. Para mí no me convienes y adiós. Entonces la gente, con la necesidad de obtener un financiamiento, se acerca a estas instituciones que de verdad actúan de una forma terriblemente abusiva, con tasas de interés muy altas, pero que, porque a estas personas no les queda de otra, tienen que adquirir sus productos a través de esto. Obviamente nadie le está poniendo una pistola en la cabeza al cliente para que acuda y saque el crédito con ellos, pero al momento que uno se acerca a estas sucursales, y son estudios que hemos hecho aquí en Defensa del Deudor nosotros, muy puntuales, le pintan el panorama muy bonito. Tú nos vas a pagar este televisor de esta forma y te vamos a regalar aparte un reproductor de DVD y los pagos te van a quedar así asado. Lo que no dicen, al final del día, bajo ninguna circunstancia mencionan, es el monto total que vamos a terminar pagando al final por estos productos, y que a lo mejor hasta nos cargan un seguro que bajo ninguna circunstancia, al abrir una cuenta de ahorro, tienen por qué cargárnoslo. Son cosas independientes, pero volviendo al tema del señor que me preocupa. Entonces, ahí está el problema. Abusan de un nicho, de un núcleo social, que como las instituciones financieras grandes no les otorgan créditos, no les queda más que acudir con ellos. Y es algo importante que se pueda regular, porque la cobranza de estos señores, interna o externa, grosera se queda corto, es de lo más lépera, son unos patanes al momento de que van a cobrar. Se ostentan como licenciados, y hay que hacer hincapié, y ojalá podamos hablar en este programa, de los delitos que cometen los cobradores, que desconocen muchas veces, ostentándose como abogados, realizando falsos embargos, introduciéndose a los domicilios de la gente, pegando papeles para balconearlos ahí con los vecinos, donde dice el señor fulano de tal debe, el señor sutano es un ratero, no paga. Eso no puede continuar bajo ninguna circunstancia. Tenemos que poner un alto ya.
Bien, Ángel, y también haciendo un recordatorio a toda la gente, las deudas de carácter civil y mercantil no son
bajo ninguna
de privación de la libertad.
Bajo ninguna circunstancia, artículo 17 constitucional.
Es importante dejarlo claro también en ese sentido.
Las deudas de carácter civil no dan cárcel.
Claro, claro. Retomando, porque hay muchas llamadas en ese sentido. Digo, yo el fin de semana me di a la tarea, les comento, sábado y domingo. Dije, bueno, vamos a hacernos un espacio y vamos a dar una vuelta por todos los centros comerciales que tengo ahí en la zona. Visité cerca de 6. Bueno, uno a la mitad porque ya venía muy cansado. Entonces dije, bueno, vamos a revisar la canasta básica. ¿Cuál es la canasta básica? Básica, pero básica. Es huevo, harina, leche, pan de caja, pan y pastelillos, galletas económicas, aceite, arroz, pollo y pasta. Y bueno, vamos a hacer un listado en diferentes centros comerciales. Agarré mi hoja,
y bueno, fui. Con la cuestión de que siempre trae una persona atrás, ¿no? Oye, ¿estás comparando precios? No, espérame, estoy en mi derecho, ¿no? Ah, bueno, sí, ya. Ahí me aventé como 3 rounds, ¿no? Revisamos, y bueno, para no hacerles el cuento largo, en la noche, ya el domingo, me senté a hacer cálculos, a sacar los promedios, precisamente, de los costos de esta canasta básica, 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 y me arrojó un importe de 297.38 pesos. Tomando una media de todos los precios, algunos muy altos, otros muy económicos. Entonces dije, 298 pesos para la canasta básica, 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 y tenemos un salario mínimo de 62 pesos en la zona A, que es el Distrito Federal. ¿Cómo resolver este problema, Yanko? Y aquí vamos a la parte medular del programa, en el sentido, ¿qué recomendamos a la gente para que pueda salir adelante en sus finanzas personales, en sus finanzas del hogar?
Pues mira, básicamente ya lo comentaba Marco, nos tenemos que centrar en un presupuesto y en función del ingreso que tenemos, que es limitado. Déjame, te digo algo. Ajá. Ganes lo que ganes, el ingreso es limitado, ¿sí?
No hay dinero que alcance, ¿no?
Para... Y no hay dinero que alcance. Y pasa para el salario mínimo, y tú le preguntas a alguien que gana 10 mil pesos y te contesta lo mismo, y a alguien que gana 20 mil te contesta lo mismo, porque es una situación verdaderamente alarmante y es un problema de país y del mundo entero. Entonces, tienes que hacer un presupuesto y estrictamente tratar de apegarte a él. Y nuevamente la recomendación de hace un minuto, y hay que hacer una comparación como justo tú lo hiciste, y esta idea de Ulises me parece extraordinaria, porque en verdad funciona muy bien, que nos podamos unir nosotros y vayamos y hagamos compras de medio mayoreo o de mayoreo, y esto va a reducir muchísimo los costos. Pero debes de partir del presupuesto, Oscar.
Correcto. Marco y Ulises, por favor.
Digo, simplemente un número que viene al caso de lo que estamos platicando. Ajá. Recientes estudios que elaboró Ipsos Vimsa señalan que en México, en ese sondeo, solamente un 29% de la gente realiza el ejercicio que tú hiciste. Esa comparación de costos, solamente un 29%, es un porcentaje demasiado reducido. En general, si hablas de costos de tarjetas de crédito, si hablas de Afore, si hablas de la leche, de la mermelada, lo que sea, hay que comparar esos precios para que efectivamente puedas tener un consumo inteligente.
Y además, esta canasta básica, básica, ni siquiera es integrando tortilla, integrando
el producto azúcar, que sea, como producto fundamental, hay que comparar.
Haciendo la suma, yo me fui a una previsión de por ahí de los 8 mil pesos, ¿no? Sin exagerar. Vamos a un corte rápidamente y regresamos para más comentarios con Ulises, que lo dejamos pendiente. Regresamos en nuestro tema, cómo mejorar las finanzas del hogar. Y bueno, también para que nos den los puntos medulares y muy puntuales de recomendación todos nuestros especialistas. Vamos rápidamente.
De la economía de nuestro hogar, desde luego, son los servicios. La próxima semana hablaremos acerca de quejas de luz, agua y gas, segunda parte. Seguramente alguna vez has tenido una experiencia, y tal vez no tan buena, pero compártela con nosotros. Y si quieres venir aquí al estudio, entonces márcanos al 5341-1193 o 5341-4687. Vamos a ver, Gaby, el resumen del programa. Vamos a ver una cápsula entonces.
Tarjeta de crédito. ¿Eres de los totaleros que pagan todo su adeudo en su fecha de pago o solo pagas el mínimo? Pago mínimo. Como su nombre lo indica, el pago mínimo es la cantidad de dinero mínima que deberás pagarle al banco para mantener vigente tu cuenta y que no presentes retrasos en tus pagos. Esta cantidad viene reflejada en tu estado de cuenta. Pero ojo, pagar el mínimo solo hará que tardes más tiempo en liquidar tu deuda y que pagues más intereses. Debido a que el pago es muy pequeño, la mayor parte se va a cubrir los intereses y no la deuda. Vamos a ver un ejemplo. Si Manuel compra unos tenis con su tarjeta de crédito que valen 1.200 pesos y abona solo el pago mínimo, después de todos los pagos realizados durante un año, 446 pesos habrán sido para cubrir intereses y solo 213 pesos para pagar los tenis. Es decir, después de pagar un año, a Manuel todavía le restan por cubrir 987 pesos de los 1.200 pesos que costaron los tenis. Pagar más del mínimo. La segunda opción es, como ya vimos, fijar un monto mayor al mínimo. Aunque esta opción también genera intereses, estos serán menos que pagando solo el mínimo y liquidarás tu deuda más rápido. Ser totalero. La tercera opción y la mejor forma de usar tu tarjeta de crédito es liquidar el total de tu deuda. Hacer esto mes con mes te convierte en un totalero. En tu estado de cuenta hallarás el monto para no generar intereses.
Si de productos y servicios financieros se trata, en Condusef te ayudamos.
01-800-999-8080.
Con Educación Financiera construimos los cimientos de un México próspero para ti y tu familia. Vivir mejor. Gobierno Federal.
Bueno, pues continuamos con muchas preguntas y para dar la respuesta de manera muy rápida. Aquí Beatriz Márquez nos dice, ¿hay otra forma de inversión de ahorro que se llama fondos de inversión para que produzcan más dinero y se pueda disponer en el dinero cuanto se quiera? Es una recomendación que da Beatriz Márquez.
Es buena recomendación.
Sí, es buena recomendación.
Sí, claro.
Excelente. Ahora, nos dice Almarosa Sánchez, obtuve un crédito en nómina de Bancomer, me jubilé y antes de recibir mi primera pensión pasaron 8 meses y dejé de pagar el préstamo durante 8 meses. El banco me exigió que pagara, me mandó una carta a nombre del corporativo Muñoz, representante de Bancomer, quien me dice que puedo hacer un pago único para saldar la deuda. Realizó el pago, pero lo desconocen, es decir, ella realizó el pago y lo desconocieron. Mi deuda se hace más grande y más grande. Me gustaría saber cómo funcionan los de las carteras vencidas y con quién debo acudir para no tener fallas.
Pues aquí es lo que decía Ángel, ¿no? Que debería haber un convenio. ¿Sabes qué problema hay y que sí te ven la cara, ajá, terriblemente? Que a la palabra te dicen, usted pague 30 pesos y queda liquidado.
Y eso,
si
lo hacen,
hay un convenio, es terrible.
Claro, claro, eso lo hacen porque el cobrador al final del día se va a llevar una comisión, exacto, de lo que logre recuperar. Entonces engaña al cliente, le dice, ¿sabe qué? De 100 mil, deme 10 mil. Y con eso liquida, el cliente, el deudor, actuando de buena fe, va a pagar. Y resulta que pues, el cobrador se lleva su comisión, logra que el banco recupere parte de la deuda, pero como no existe un convenio por escrito que respalde el dicho, sencillamente a las palabras se las lleva el viento, se lavan las manos.
Y se va a intereses nada más.
Y, claro, se va a intereses
nada más. Ahora es un problema porque la gente se presenta como diciendo... Todos. Yo soy representante del banco.
Por ahí hay que evitar irse con la ilusión de esa persona que llega y te ofrece un pago súper bajo. Si es el caso, cotejas, oye, ¿quién eres? Checo con el banco que tú estés acreditado para ello. Y en su caso, como lo refiere el abogado, se plasma en un convenio, el acuerdo que quede por escrito y entonces se paga. No al revés, no primero pagar y luego averiguar.
Sí, el asunto sea en que el banco le pasa la base de datos completa y entonces tienen el teléfono de tu casa.
Te van a buscar, sí, celular, pero tú vas con el banco y lo checas.
No, de acuerdo.
Sí, sí, sí.
El asunto está en el exceso que han tomado en cuenta los bancos para poder, sí, hacer y vender su cartera o hacer todo. Tú págame la mitad y tú cóbrales lo que quieras. Y lo siguen haciendo.
No, y otro problema es que el banco pues, se lava las manos, claro, le deja el problema al despacho y el despacho al final del día puede hacer lo que quiera impunemente, literal, porque el banco no puede hacer nada porque es el despacho. Y cuando llega el problema al despacho, el despacho dice, bueno, ¿quién es? Y cuando tratamos de ubicar al señor Juan Pérez de cobranza, que es el que nos está molestando, resulta que el señor Juan Pérez ni trabaja ahí, porque como sí, todo es vía telefónica, pues jamás van a dar su nombre real.
¿Y la recomendación concretita para ese tipo de situaciones?
Para negociar correctamente, primero, todo por escrito. Todo convenio tiene que ser celebrado por escrito. Segundo, revisar que el escrito esté bien estructurado,
correcto,
para que cumpla con los requisitos de carta convenio. Y tercero, como atinadamente dice el señor Marco, es buscar esto directamente con la unidad de atención especializada del banco, con la UNE. Se comunica uno a la UNE, sabe que me está llegando este ofrecimiento, quiero ver si es real. Si el descuento es real, como el descuento lo da el banco y no el despacho, uh-huh, porque también existe esa confusión, los descuentos los hace el banco directamente, los convenios los otorga el banco, entonces el banco en su base de datos va a tener esta información y nos va a decir, ¿sabe qué? Usted va a pagar esto en esta fecha y bajo estas condiciones. Si lo que nos dice el banco coincide con lo que está en el documento, quiere decir que el descuento es real y podemos proceder directamente a pagar. ¡Ojo! Existe mucha mala información que dice, nada más llámale al banco y si el banco dice que el despacho trabaja con ellos, ya con eso puedes pagar. ¡Falso! Tiene que tener por fuerza los datos del convenio que se está celebrando porque el banco es el que lo otorga.
Yo agregaría que hay que estar, y lo vuelvo a reiterar y se lo digo a todo el público, hay que organizarnos y acercarnos a instituciones que den la información. Ya tenemos la experiencia con los bancos, tenemos la experiencia mucho con la Condusef, tenemos la experiencia en otros lados y no siempre la misma información fluye de manera correcta. Si la asociación que él representa o la que representa el joven o los demás se pueden estructurar para dar toda esta información y permitirnos de manera clara los datos, sería lo mejor. No lo haga solo como usted lo crea, acérquese a otros que le puedan ayudar.
Y también, bueno, aunado a esto hay otras recomendaciones. La Condusef y también la Profeco tienen en su portal algunas recomendaciones de las, en caso de la Profeco, de los productos. Yo no sabía hasta el momento que hice toda la relación, que podía meterme en la página de la Profeco y verificar más de 2.500 productos de la canasta para verificar precios entre una tienda y otra. Es una recomendación muy importante para todos los consumidores, para precisamente ayudar en la economía familiar. por parte de la Conducef los servicios, las instancias que son recomendables.
Tenemos la calculadora de tarjetas de crédito con información de más de 200 tarjetas de crédito donde vienen tasas de interés promedio. Tenemos el simulador de crédito hipotecario, créditos personales, créditos de nómina, para que la gente compare esa información. Hablando de que la gente compare, nos encontramos precisamente en la quinta edición de la Semana Nacional de Educación Financiera. Y precisamente lo que buscamos con estas, este tipo de eventos en todo el país, que hemos realizado durante esta semana más de 3,000 eventos y pláticas, lo que queremos es romper el hielo del tema para que esto que ahora hemos platicado se platique con mayor intensidad en las mesas de las familias, con los amigos, en los salones, en la fábrica, etcétera, etcétera, para que la gente piense más y efectivamente de esa forma logremos cambiar esas asimetrías que se han comentado, que han existido y no es un tema superado, obviamente, pero hay que trabajar por evitar ese tipo de asimetrías, como con información, como aprovechando esos datos que existen para
correcto. La gente. Ahora, Ángel Benavides dice, ya en cuestión de las recomendaciones, creo que cerramos el capítulo de las tarjetas de crédito, ya está muy claro, y en el sentido de las recomendaciones de los hogares mexicanos para tener un mejor manejo de las finanzas. Aquí hay una recomendación que nos dice Ángel Benavides. A mí me ha funcionado el ahorrar, aunque sean sueldos bajos que tenemos en México con 50 o 100 pesos, a la quincena se ahorra bien. Cuando tenemos tarjetas de crédito se utilizan no para lo que necesitamos, sino para otras cosas que son completamente innecesarias.
Son estudios que yo he realizado, Oscar. Okay. Yo decía hace rato, lo que yo digo lo tengo sustentado en números, ¿sí?
Yanko, ¿el invertir en plata es recomendable? ¿En un sastroide de plata, no, como le dicen a las personas? ¿No?
No todo el dinero. Si tienes parte de tu portafolio un poquito en onzas, puede ser. Pero no que todos los 20, 50 o 100 pesos que me sobren los meta yo a plata.
Sería diversificar.
Hay que diversificar.
¿Qué es más conveniente, si invertir en plata o en oro?
La misma respuesta. Un cachito puede ser, pero no que sea la inversión, porque es complicado. Tú compras en un precio y si ese mismo día lo quieres vender, te da muchísimo menos.
Bien. Otra recomendación es los procesos cooperativos. ¿A dónde tendremos que acudir, Ulises, en este caso, para que la gente pueda incorporarse?
Mira, en el caso, tú estabas hablando de los precios que tiene y de cómo está el listado de lo que hace Profeco. Uh-huh. En el caso de las delegaciones y donde yo estoy trabajando ahora, hemos hecho acuerdos con Profeco y hemos traído de la mar a la mesa y hemos traído productos de marisco, pescado, etcétera, a precios mucho más bajos para la gente. La idea es que se organicen los ciudadanos, formen cooperativas y sean ellos los que directamente lo traigan y no que lo organice necesariamente la delegación.
¿Cuánto promedio se ahorran en precios?
Pues mira, es de verdad más del 20% en muchos de los casos. Pero lo importante es la compra en volumen y la organización de la gente. Por ejemplo, no estamos llevando huevo a la delegación en un tráiler y se consume todo y la gente nada más compra 2 kilos y lo estamos vendiendo a menos del precio normal. Está vendiéndose en 26 pesos. 25. ¿Esto habla de qué? ¿De una garantía de volumen? Pues sí, evidentemente. Hay que estar organizado para ello. Se pueden mejorar muchos precios. Por ejemplo, la carne. En algunos productos, en la central de abasto de la Ciudad de México, existen de verdad momentos en que son ofertas importantes a consumos bajos. ¿Qué es lo que hay que tener? Claridad y disposición de poner el recurso. Porque ahí sí no se puede hacer a crédito. Se tiene que hacer con el pago en efectivo. Depende de la estructura de organización. Y lo que hay que hacer es que hay que organizarse para el abasto, para el consumo, para las tarjetas, para todo. Claro. Necesitamos una sociedad más organizada, sin duda.
Gianco, ¿qué hacer para generar un plan familiar? Un plan familiar de ahorro en donde podamos decir cuánto percibo, cuánto gasto, en qué gasto y priorizar.
Esto es muy importante, mira, sobre todo hoy que en las familias pues trabajan cuando menos 2 personas, hay que poner las cartas en la mesa, abrirlas, y con transparencia a ver cuánto gana mi esposa, cuánto gano yo, cuánto gana quien aporte. Es muy importante. Porque luego se esconde, ¿no? El bono no le digo a mi mujer que me lo dieron porque va a querer que le dé no sé qué. Entonces hay que poner las cartas sobre la mesa, ser muy transparentes. Y vuelvo al mismo tema. Con todo y todo lo que ocurre en el mundo entero, el responsable soy yo. Y hace rato nos dieron un ejemplo telefónico y yo he vivido cientos de ejemplos de que el ahorro son 5 pesos. No son 500 millones ni 50 mil millones. Hay que empezar gastando correctamente, parte de lo que decías, de organizarse, y en el gastar correctamente, gastar realmente en lo que le sirve a mi familia, voy a empezar a tener pequeños ahorros. Esos ahorros me permitirán salir de deudas, y no teniendo deudas, entonces podré crecer patrimonialmente.
Correcto. ¿Cómo involucramos a los hijos en este contexto?
Muy importante cuando ya estén a partir de primaria, hay que meterlos al arco.
Por supuesto, es un tema que tristemente se ha quedado en el olvido de nuestro país. ¿Por qué? Porque tuvimos unas historias de inflación espantosas que borraron el tema del ahorro en los niños. Muchos de los entonces niños, ahora padres, crecimos con esa etapa de la inflación. Tenías el cochinito que querías
romper para comprarte un balón de fútbol, y lo rompías y no te alcanzaba para nada porque la inflación se había comido todo.
Los famosos timbres de la escuela.
Por eso, crecimos con ese, con ese, con esa circunstancia, entonces traemos esa inercia de no pensar en el ahorro. Tenemos el reto ahora, afortunadamente, con base a reformas macroeconómicas, de ahora poder inculcar en los hijos el hábito del ahorro, y tenemos que empezar nosotros a sembrar ese cambio.
Sí, claro. Mira, es tan simple como pensar en esto. Si el joven está entrando a la carrera y piensa que en los 4 años que va a estudiar estudiando la carrera va a ser su fiesta de graduación, y siguiendo con el ejemplo de los 5 pesos, si una parte de lo que todo el día le dan para que se transporte, ahorrara 1 peso a lo largo de los semestres y los 4 años, le alcanzaría no solamente para pagar eso, sino otras cosas más. El otro tema es la planeación. Si no estamos planeando, si no tenemos un plan mínimo para eso, bueno, también las cosas se diluyen y no alcanzan. Y entonces vienen a lo mejor en medio de las compras, oye, ya va a cumplir 15 años tu hermana, ¿qué vamos a hacer? Y ya le faltan 8 meses, y empieza la presión social, o ya me tengo que titular, o tengo que casarme, o ya salió este problema. Por eso el tema de la planeación tiene también que ver con la educación. Y creo que por eso nuevamente el tema de estar organizados. Solos, yo sigo pensando que una tarea individual ayuda para quien tiene mejor información. Pero estando trabajando juntos, 5 o 10 gentes pensando cómo le podemos hacer, puede ser. No se trata de homologar los gastos, se trata de sumar esfuerzos. No se trata de pensar igual, sino juntos en una misma dirección. Correcto. Y eso yo creo que es el esfuerzo del trabajo cooperativo.
Claro, claro. Otra cosa muy importante en relación a esto de los gastos, ¿qué ocurre que siempre tenemos en la mente que nos vamos a financiar cuando viene un gasto futuro como una graduación? Mediante el crédito, o muchas veces ni siquiera tenemos planificado en qué lo vamos a usar. Vamos al cajero, lo utilizamos y de pronto en la pantalla aparece: usted tiene preautorizado un crédito por 60,000 pesos, y sin tener la más remota idea de para qué lo vamos a usar, paz, vengan los 60,000 pesos y se diluyen. ¿Por qué? Porque no existe un proyecto, no tenemos idea para qué los vamos a ocupar. Los créditos, los que sean, se tienen que utilizar para generar un ingreso, que nos ayuden a que se incremente nuestro patrimonio. Si los usamos en gastos superfluos o innecesarios, al rato lo único que tenemos es deuda. Y las deudas se pueden liquidar únicamente bajo 2 sistemas, jamás generando nueva deuda, porque mucha gente lo que hace, saca de una tarjeta para pagarle a la otra y luego saca de la otra para pagarle a la que sigue. Eso es un suicidio financiero. Las deudas se pagan única y exclusivamente con ingreso o con ahorro. Tenemos que recortar, iniciar un plan de austeridad. Si tenemos un problema financiero, si tenemos muchas deudas y ya nos rebasaron, hablar con la familia, como atinadamente dice, y entonces decir: ¿sabes qué? Estamos ganando esto, vamos a recortar estos gastos. Ni al cine nos vamos a ir un tiempo, en lo que logramos estabilizar nuestras finanzas, comenzar a generar un ahorro, y entonces, ya que tengamos una cantidad ahorrada, comenzar a negociar la liquidación total de nuestras deudas, porque al final del día es nuestra responsabilidad. Pero tenemos que entender esto, se tiene que pagar cantidades justas y, pues, sobre todo, mediante un trato digno. No podemos permitir este abuso de cobradores que nos amenazan con cárcel, con que le llaman a nuestros hijos, con que le llaman a la señora de la tercera edad y le hacen que se altere. Es importantísimo y fundamental que esta cultura de cómo usar los servicios financieros y de cómo podemos defendernos y liquidar nuestras deudas,
que eso es un factor bien importante. Abierto. Y también otra recomendación que les damos es que consuman de manera responsable. En su hogar ahorre luz, agua, gastos de teléfono y muchos más gastos. Yanko, para cerrar el programa, ya estamos por irnos.
El secreto de las finanzas personales es saber gastar.
Saber gastar. Perfecto. Bueno, pues nos vemos la próxima semana. Yo me quedo 1 hora más en las redes sociales para tener todas sus dudas e inquietudes. Y bueno, Tocayo, ya estamos despidiéndonos.
Así es, Tocayo. Pues muchas gracias a todos los usuarios y usuarias. Muchas gracias, José. Aquí estaremos en el siguiente programa.
Muchas llamadas, muchas recomendaciones por las redes sociales. Un abrazo para todos y gracias por ustedes por presentarse con nosotros.
Orgullosamente Politécnico.